de que hay en el centro, eso lo tenía medio atrasado, pero está viviendo. Yo, mi experiencia es que tardé un tiempo prudencial en asociarme, pero veo que cuando tomé la decisión de asociarme a Cadra, porque veía que los chicos solo no podemos estar nada.
Vamos a ser un poquito más fuerte, vos
no tenés nada. Sí, los editores chicos no podemos dejar nada. Entonces queda una cantidad de trabajo intelectual sin potencia. Las editoriales independientes somos las que más publicamos argentinos aquí. Sobre todo producción de las universidades, nosotros somos una editorial específicamente que trabajamos con ensayos y obras de tipo universitario. Acá en filosofía, por ejemplo, se utiliza nuestra guía de griego, Macialino, que publicamos nosotros, como 10 años después de haber muerto Macialino. Y notablemente un autor argentino que formó a todos los helenistas de este país fue publicado 10 años post-mortem en Argentina. Fue publicado en España por Gredo, no sé cuántos trabajos, no tengo exactamente el número de trabajos que publicó Gredo, pero claro, Gredo es inaccesible. Entonces nosotros no nos planteamos, diríamos, el hecho, nos planteamos el tema también de la fotocopia, ¿no? Y yo soy de una generación que estudiamos el libro, porque el libro era accesible, porque el ser humano merece el libro. La fotocopia se la lleva el viento. Entonces yo tuve oportunidad trabajando en una familia de clase media bastante bajita, digamos, económica, tuve la oportunidad de comprar todos mis libros. Pues yo no sé si ustedes, estudiantes universitarios, lo pueden hacer, pero la idea de respetar el derecho del autor es importante, porque ningún libro es de generación espontánea. Esto lleva muchísimo trabajo, y el trabajo intelectual hay que pagar. Es necesario que no sea un castigo escribir, porque muchas veces ha sido esto, ¿no? Ha sido un castigo. El tipo agarra, pierde todo su tiempo de investigación. Además, el tiempo de investigación, el tiempo de preparación, después el tiempo de correr con la editorial, y encima tiene que pagar tu edición. En Jorge Rodino Ediciones los autores no pagan su edición. Pretendemos que pretendemos dar este servicio, y para eso calculamos nuestros costos, para que nuestros libros salgan lo que una fotocopia más una encuadernación. El libro da trabajo a mucha gente, da trabajo a impresores, encuadernadores, y con el tema de la fotocopia, los únicos que ganan son los papeleros, que nos venden papel a nosotros y le venden papel a la fotocopiadora. Yo vendo dos veces, y a nosotros nos cuesta mantener nuestras empresas a flote. Estas pequeñas empresas son casi todas pymes, las editoriales independientes. Entonces, cuando aparece esta oportunidad de buscar una protección así de conjunto, bueno, a mí me pareció bueno asociarnos a CAR. Y me pareció maravilloso el hecho de que la Universidad de Buenos Aires, por primera, siempre punta, la UBA siempre punta en la Argentina, tomara la decisión de respetar el derecho de autor. Por supuesto, no es una gran cantidad que paga la UBA por alumno. Es más,
¿cuánto exactamente? ¿Sabes la cantidad que paga?
Yo creo que paga 80 centavos.
Porque por alumno por año.
Por alumno por año.
Están calculados en 300.000 alumnos.
Sí.
O sea, 240.000.
Sí.
¿Es una cantidad grande?
¿Cómo?
No, no digo que 240.000 por año no es una cantidad grande para el presupuesto de más de una universidad pública.
Yo creo que el tema, si vos agarrás, por ejemplo, y haces una comparativa en cuánto gana una fotocopiadora y cuánto ganan las editoriales y cuánto ganan los autores, yo creo que la cantidad es pequeña. Es pequeña.
¿Puedo
hacer
una pregunta?
Sí.
Si no tuviera esta patente de Corso otorgada para que se produzca esto, ¿cuál sería la situación?
Si no tuviera Cadra esta patente de Corso,
pues, no tuviera esta patente de Corso entregada por medio de la universidad a Cadra, ¿cuál sería la situación?
La situación sería que los autores no cobrarían por su trabajo, los editores no cobrarían por nuestro trabajo. Esa es la usada que se viene haciendo, la que todos conocemos, la que usted ve. Somos gente grande y vemos que la cosa es así.
Hay de esos 240.000 pesos por año que se pagaría, ¿va a haber una revisión de cuentas transparente competitivamente? ¿Quién lo va a cobrar?
Por supuesto que hay una revisión de
cuentas. ¿No sería más conveniente, en cierta forma, que estos autores, ¿sí?, tuvieran otra fuente de financiamiento y no el financiamiento de algo que a todas luces es algo que no es correcto?
Yo no creo que no sea correcto cobrar uno por su trabajo.
Yo lo estoy diciendo por el hecho de otorgar una patente de curso para fotocopiar y seguir trabajando sobre fotocopias. Tenemos que de una vez por todas terminar el tema de fotocopias.
Comunitarias para las editoriales chicas, se han hecho experiencias en otros países. En España funciona bien, hay muchos países que funciona bien, y bueno, eso es lo que nosotros estamos intentando acá. Acá nadie, por lo menos por lo que yo sé, cuestionaría a Sadaí.
Pero
como defensa para los autores y compositores.
¿Para qué autores? Para León Gieco, que vive de la venta de derechos de autor. Para los compositores nobles, que invitan su primer disco, no le sirve a nadie. O sea, cobran 5 por la plata que roban de todos.
Yo creo que el tema también es una estructura. Es democratizar las estructuras.
¿Sabes?
Porque son fascistas. Yo el tema es de... a mí me interesa la defensa del derecho de autor del libro y me interesa la defensa de mi trabajo.
¿Y la defensa de la educación pública te interesa? ¿Los sostienen más a la fotocopia?
Por supuesto, decime que fotocopiadora mantiene la educación pública.
Por lo menos tenemos acceso a ella, el libro nos lo permite. Podemos pagar 40 pesos una edición de un libro cuando utilizamos, por lo menos en una materia, 5 libros básicos, 5. Podríamos usar más y no puede ser. Y podríamos estar más si no tuviéramos esa limitación.
Cuando además la instrucción es más, digamos, más fragmentario, a veces que solo tenemos un capítulo de un libro y tener la mentalidad de comprar cada libro por cada cosa, es imposible sostenerla.
Quizás hasta sería un buen negocio para todos poder vender más libros, poder venderlos a precios accesibles.
A mí me parece, al respecto de lo que dice Jorge, perdón, y del debate un poco que se plantea, y después estaría bueno que cada uno de los oradores, que somos todos, algunos estamos sentados acá y otros allá, pero todos estamos ante un tema que estamos conociendo, entonces no hay por qué marcar esta jerarquía. Sin embargo, cada uno desde su lugar tiene una vivencia. A mí a veces me interesa más pensar en función del contenido, digamos, qué es lo que leemos, qué es lo que procesamos de lo que leemos, qué es lo que se está leyendo en la Facultad de Filosofía y Letras, qué es lo que se fotocopia, por qué ese fotocopio se lee un capítulo en vez de leer todo un libro, y queda descontextualizado el leer la página 32 a 58 de tal libro que no sabes ni cuándo se editó, ni de qué autor es, ni de que está todo borroneado y ni siquiera lo puedes leer. Entonces,
la octava fotocopia.
¿Cómo?
La octava fotocopia.
Claro.
Entonces, ya estamos en problemas mucho mayores, digamos, mayúsculos, en el sentido de pensar algo que tiran por ahí, educación pública. Bueno, debatamos temas más ricos en función de hacia dónde estamos apuntando, qué es lo que leemos, si leemos un cuento, una novela, si leemos un manual de griego o leemos la Biblia, qué es lo que está pasando en la carrera de edición puntualmente, cómo se están formando los editores, si van a ser editores que van a defender los derechos de autor, la propiedad intelectual, en nombre de autores que vaya a saber qué piensan sobre su mismo derecho, digamos, porque si no nos manejamos en supuestos. Habría que ver, digamos, sentarnos con cada autor de los que leemos, algunos pueden ser norteamericanos, otros europeos, otros de Ituzaingó, qué autor escribió qué y de qué forma lo quiere transmitir, porque si no es todo la vía normal, digamos, uno edita un libro, el autor qué sé yo, hay que ver si el autor pagó o no la edición, eso ya es determinante, porque si no el editor se está pasando, digamos, yo trabajo en una editorial, soy editor y muchos autores me pagan, digamos, no es lo mismo que me paguen la edición que yo decida editar a tal otro, ¿no? ¿Quién corre con el riesgo? Un empresario. Entonces, ahí ya hay puntos que también me parece que pueden llegar a ser interesantes. Entonces, bueno, digo, como discutir todos estos temas, que si la facultad paga 80 centavos por alumno, yo vine acá pensando que la universidad pagaba 15 pesos por alumno.
Claro. 32 centavos, de acuerdo con lo que dice el contexto.
Claro.
Pero con deducciones no, es menos.
¿Perdón?
Con deducciones tiene entendido que 80 centavos.
Con bien me dice 12 pesos con 72 centavos, hay una gracia de 4 años.
Sí, pero eso no se aprobó al día.
Es un tarifario de la obra. A partir del cuarto año. Independientemente de cuál sea el monto, es significativo de todos modos. ¿No? Piensen que 300.000 pesos, que fue el arreglo original del convenio del 29 de abril, es el equivalente de la recaudación anual de carga. Así que no es un acto de generosidad duplicar su recaudación. El año pasado, carga distribuyó entre sus asociados 141.000 pesos. El año anterior le distribuyó 68.000 pesos. A 12 pesos con 72, que es lo que establece el tarifario de CABE, considerando que la Universidad de Buenos Aires tenía, nunca sabemos cuántos alumnos tiene la universidad. El último censo dice que tiene 306.000 alumnos, censo del 2004. y hemos seguido con la tasa de crecimiento que teníamos intercensal, supongo que a esta altura debe haber un 340.000 alumnos en la universidad. Esos son los 4 millones y medio de pesos a partir del año 2006. Y además, hay un canon de 1.700 pesos por cada fotocopiadora que está incluida en el convenio, que deberían pagar los centros de copiado, ¿eh?, los centros de estudiantes. Eso también está. Independientemente de la plata, lo que a mí me preocupa es que acá hay una especie de mentira colectivamente aceptada, y que esto resuelve el problema de las fotocopias. Eso no es cierto. Resuelve el problema de las fotocopias respecto de los autores y editores que son miembros de CADRA. CADRA tiene 228 autores que son socios, la mayoría de ellos abogados, curiosamente, pero está todo el plantel de la Facultad de Derecho, el decano de esta casa de estudios es socio de CADRA. Curiosamente es coordinador general de cultura de la universidad, es no solo socio de CADRA, sino secretario del directorio de CADRA. Yo no quiero ser mal pensado y decir de casualidad que justo firmamos el convenio cuando el secretario del directorio de CADRA es coordinador general de cultura de la universidad. No quiero ser mal pensado porque no lo necesito, es cuestión de aplicar una baja de Ocam. Pero realmente me preocupa porque eso no le quita a Edición Diminuí mañana venir a patalear por las copias de RGA indisponibles, porque están en sus plenos derechos. A cualquiera de las casas editoras no incluidas en CADRA, obviamente CADRA no les puede garantizar a la Universidad de Buenos Aires que les va a evitar un juicio. Esto es respecto de los autores y editores que pertenecen a esta sociedad de gestión de derechos. En lo cual hay una legitimidad absoluta, pero no nos engañemos, esto soluciona una pequeña parte del problema. El problema es mucho más grande. El problema tiene que ver con los múltiples asesinatos de la Auditoría Universitaria de Buenos Aires. Fue asesinada en el 66. Una de las víctimas principales de la noche de los bastones largos fue la Auditoría Universitaria de Buenos Aires. Fue asesinada en el 76 y ya no se levantó de sus cenizas. Hoy día, Eulero es una editorial de cuadros. Si le puedo poner un nombre de editorial por respeto al editorial. Y esto es responsabilidad de pésima gestión universitaria durante los últimos 25 años de democracia. Pero ya es hora que nos dejemos de joder con echar la culpa a la dictadura militar. Es cierto, la dictadura militar hizo pelota a Eulero, pero nadie se preocupó en levantar. Editorial que debería garantizar acceso mínimo a los materiales a, por lo menos, los alumnos de la universidad. Curiosamente, Eulero también es socio de CADRA, con lo cual va a recibir plata previo descuento por sus propios estudios. Yo he visto, por lo menos, a Eulero y a los socios de CADRA, que además son profesores de esta casa, que tengan algún proceder ético renunciando a la percepción de estos derechos. Y además hay otra cosa que me preocupa, que es cómo se distribuye la plata. ¿Alguien tiene idea de cuántas copias se hacen en la universidad de un elefante que ocupa mucho espacio? Sin embargo, la señora Bornemann, que me merece todo mi respeto porque además le he leído a mis hijos con muchísimo placer sus libros, va a cobrar por este convenio, por la forma en que se produce la distribución. Que no tiene nada que ver con cuánto se use el material, sino con que el material haya sido publicado con ISBN argentino en los últimos 5 años. Entonces, independientemente de lo justo e injusto del monto, lo oportuno o inoportuno del convenio, las horrorosas declaraciones del doctor Masvélez, cuando se firmó el convenio, dice, bueno, ahora nos vamos a poner a pensar qué hacemos con la editorial. Digo, no habría que haber pensado al revés, ah, está primero que hacemos la editorial y después cómo arreglamos los problemas subsidiarios. Y yo comparto un montón de cosas con lo que dijo Jorge, que es un pequeño editor que es la ayuda todo el día, se gana la vida tratando de hacer ediciones. Le voy a rebatir algunas cosas. En Cabra también está NC, el Grupo Planeta, que no son precisamente editoriales. Pero lo cierto del caso es que estamos metidos en un enorme brete. Porque mañana va a aparecer Prentice Hall, cuyos libros se usan en todas las carreras técnicas y la mayoría de las científicas, y va a decir, ah, ustedes están fotocopiando mi libro, acá tienen la factura. Yo pensé, tengo una comida con Cabra, yo no soy miembro de Cabra, se me debe tanta plata. Y vamos a arreglar con Prentice Hall por otros 4 o 5 millones de pesos y va a aparecer Limusa, otra editorial técnica, va a decir más o menos lo mismo. Va a aparecer Queridos y va a decir lo mismo, y va a aparecer Crítica, no, Crítica es muy recada, por cierto. Otra editorial que más precisamente pequeña. Discúlpenme el pésimo gusto de no pagar mi celular. Y encima me dan una chica, que es una de las cosas. Pero
se habrá equivocado.
Se habrá equivocado. Entonces, me parece que el agujero del mate, que es una cosa en la que podríamos colaborar todos los que estamos aquí, está mucho más en qué hacemos para resolver el problema de la circulación de la información esencial para la educación. No podemos tratar de usar la política de esto. No podemos intentar, cada vez que se produce un problema y tenemos un agujero en la camiseta, ponernos otra camiseta agujereada encima con la esperanza de que los agujeros no coincidan.
Es una locura, pretender resultados diferentes haciendo las mismas cosas.
En esto estamos de acuerdo. Probablemente discrepemos en unas cuantas otras que tienen que ver con que acá hay una tensión de derechos. Hay una tensión de derechos fundamentales. Hay un derecho fundamental del autor a ser reconocido por su obra. Me parece justo que alguien que contribuye al patrimonio común reciba una remuneración justa en términos de su contribución al patrimonio común. Hay algunos que deberían pagar por las cosas que escriben. Pero lo cierto es que hay un derecho que es socialmente así. Y por el otro lado hay un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Estos están en tensión en este momento, y esa tensión no la vamos a resolver tapando objetos. La vamos a resolver de una buena vez, y por ahí de esta charla lo que podemos sacar en positivo es poner sobre la mesa algunas ideas de cómo resolver este problema.
Bien, de repente quería rescatar algo que dijo Jorge,
¿no? ¿Por qué?
Con respecto, bueno, en un momento dice, o sea, que el ser humano merece un libro, una fotocopia que trae aliento. Bueno, como bien dijo, disculpe su nombre.
Matías. Me puedo estudiar.
Precisamente, esto no soluciona el problema de la fotocopia. La fotocopia sigue existiendo, simplemente, bueno, resignarse, pasar la pelota a otro, me parece. Bueno, además incluso me refiero a la lógica con la copera es, bueno, alguien tiene que pagar, no importa quién sea, bueno, podemos presionar a la UBA, a tal institución, y que pague la UBA, pero si la UBA no tiene fotocopias, no tiene fotocopiadora, no había que presionar a fotocopiadoras, tiene fotocopias. Dejando eso de lado. No sé, por ejemplo, una propuesta más allá de la crítica podría ser, bueno, en vez de hacer un convenio en el cual la UBA paga una multa por las fotocopias que se realizan, podría hacer un convenio en el cual la UBA se comprometa a comprar y llenar su biblioteca, ¿sí? Bueno, ya
la mía está para todos lados. ¿Sabés cuánto se gasta en la agenda nacional en cualquier universidad?
Yo creo, aparte,
se no pagan un derecho, no pagan un derecho a un tipo que dice las pestañas y resulta que nos vamos 18 viajes por año. Lógicamente.
Pero si estás solucionando un problema de una manera completamente negativa, o sea, usted defiende el derecho de autor. ¿Cómo? Comprando un libro, se está pagando ese derecho y se está a la vez, en teoría, empezando a paliar el problema de la fotocopia. Pero pagando multa por fotocopia, las fotocopias van a seguir estando. Es así, sí.
Yo creo que el contenido. Yo no creo que efectivamente la universidad solamente, o sea, vulnere el derecho del autor. Porque honestamente, bueno, en la lista de autores, en la nota de la Nación, el autor que estaba mal, Kiden, yo me pregunto, ¿quién lee esos autores si no son los universitarios? Yo la universidad está precisamente formando a sus consumidores.
Lo cierto es que hay muy poca posibilidad de perjudicar seriamente el cadáver. No creo que a Carlos Marx le interesara demasiado cobrar su derecho de autor por encima de la probabilidad de difundir sus ideas. Y no es el único caso, pero me parece que ese es una metida de pata de calibre mayor a los que nos tiene acostumbrados el Diario de la Nación. Yo descartaría el aspecto cómico de la nota del Diario de la Nación. Hasta descartaría la curiosa coincidencia temporal que hace que este convenio se firme el Día del Animal. Concentrarme en el problema, si vamos a buscarle cosas cómicas, como decir los autores más perjudicados por la fotocopia son Marx, Durkheim, Freud descansa en paz en su tumba. No creo que sacarle una fotocopia a un libro de Freud haga que se hunda más profundamente en el infierno o se eleve más alto en los cielos. Y por cierto, pasa al dominio público dentro de 3 meses. Marx está en el dominio público desde hace mucho tiempo. Entonces, estos son versos engañapitangas, llámenlo en el término coloquial que tenemos. El problema es con los autores vivos que además hacen alguna contribución significativa al propósito específico. Porque ciertamente a mí el hecho de que el último novelista de moda para leer en la playa este verano perciba o no derecho de autor a través de este convenio, realmente me irrita. Me parece que es un enriquecimiento sin causa. Pero hablamos de lo que tiran 500 ejemplares de libros que son esenciales al laburo que hacemos en la universidad, el de enseñar y el de aprender. Me parece que si circunscribimos el problema a esto, excluimos el dominio público, que bien podría ser perfectamente editado por la universidad, porque ahí no hay derechos que pagar, ¿no? Y la universidad puede tener perfectamente la potencia industrial para hacerlo, o buscarla en las editoriales. Yo creo que si a Jorge la universidad le hace un contrato, le diga, editame lo que me dice, yo te paso lo que tenés que editar.
¿Un contrato de certificación?
Eventualmente. Sí. Supongamos que Eureva no tiene la capacidad de tirar 10.000 ejemplares de lo que un registro. Bueno, contratamos a la pequeña y mediana industria nacional. En vez de comprárselo a Fondo de Cultura Económica, o en vez de comprárselo a Crítica. ¿Por qué no? Pero achiquemos, porque si no
yo creo que el foco de discusión es justamente achicarlo a editoriales pequeñas que editan textos universitarios. Yo participé en un centro de estudiantes y los pibes decían, bueno, hacemos fotocopias de los libros, de lo que sea, que lo devolvemos a la facultad. Cuando agarraron a algún funcionario del centro de estudiantes por Córdoba con 300.000 mangos, los profesores empezaron a decir, bueno, la guita no la devuelve, esto es real, es decir, los centros de estudiantes también, las librerías aparte, los centros de estudiantes, muchos pibes han requisido, ni hablar de la fuga, o sea, participé tanto en un centro de estudiantes de económicas como de la fuga. O sea, no quiero ser falso, el discurso, participando en un centro de estudiantes, el discurso obviamente que es totalmente político y no hay decano ni nadie que se le atreva a decirle al centro de estudiantes para de fotocopiar, obviamente que no. vos decís también de que hay muchos libros que se dan por materia, lo cual es real, es totalmente en el corto. Nosotros estamos en contra del acuerdo este de CADRA, primero porque la UBA tiene que sacar esa plaza, que para mí es totalmente inviable. Podés decir, bueno, legalizamos que se fotocopie, creo que es el 20% del libro, algo así. Estamos como legalizando la truchada. Yo vivo de los libros. Una sola cosa, nosotros en el centro de nosotros hicimos este libro malísimo para vender en el CBC. Obviamente no tiene solapa, no tiene página color, esto lo muestro en clase, cuando doy clase. Este libro se vendía a 12 pesos en el 2005, podíamos vender 800 ejemplares en el CBC. O sea, nosotros teníamos una estructura de costos que tratábamos, como tenemos un público cautivo, somos una cooperativa docente, o sea, soy alumno, ahora tengo esta cooperativa. Sabemos el costo que implica a los chicos, sabemos también que existe una ley precio único de venta al libro y sabemos que existen ediciones carísimas de libros. Nosotros, como manejamos todas las alternativas, nosotros imprimimos el interior en una imprenta y la tapa en otra imprenta, pagábamos el taxi nosotros para juntarlo y que alguien lo encuaderne para llegar a este libro, que es una edición barretísima, para que el chico del CBC lo pueda comprar. Es decir, antes, por ejemplo, una editorial de económicas muy conocida, Machi, fundió porque podía repartir 200 libros a docentes. Alguien tiene que pagar esa fiesta. La fiesta la pagaba el estudiante que lo compraba de manera cautiva el libro. Es decir, entrego 20 libros a cada cátedra, los invito a tomar algo, comemos todo bien, total el estudiante paga. Libros carísimos, claro, porque la publicidad es muy cara. Nosotros desistimos de todo eso. Otro caso, Muerte, un autor que tenemos, que es del Plan Fénix, salió de Económicas, muy conocido. Voy a hablarle para que él tenía un libro que iba con nosotros y un apunte, para que juntáramos todo y se vendiera todo en un mismo lugar. Le dice, yo no me puedo poner contra los pies del centro de estudiantes, tengo que darle el libro a ustedes, que lo vendan donde quiera y el apunte se lo doy a ellos. ¿Por qué? Porque después cuando se votan y se defiendan cargos, obviamente los pibes levantan la mano. Entonces, toda la situación es compleja. No es que editamos y le pagamos. Obviamente que esto de CADRA, repartir esa plata, más allá de cómo se reparta, no creemos que sea viable decirle a un autor, bueno, instrumentamos o legalizamos lo que vos creaste, diseñaste, investigaste durante 10 años para que se saque fotocopia. Nosotros, ¿cómo lo pateamos? Nuestra situación, de algunos libros tenemos dos ediciones, una muy berreta para un público cautivo y una muy buena que se vende en una librería masiva. Estamos en contra de la ley del público de venta al público, sí estamos en contra. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos hacerle pagar a ustedes de más. Nosotros dejamos apuntes en Gambito de Alfil. Yo pregunto primero, ¿cuánto está el precio de la fotocopia de este apunte? 10 pesos, bueno, acá se vende a 8. En las distribuidoras que tenemos en todas las librerías de la UBA, en Campana, en Luján, en todos lados, nosotros exigimos al librero que no nos cobre más del 20%, y si no nos vamos a otro lado. ¿Por qué? Porque el precio lo estipulan los distribuidores y las cadenas de comercio. Es decir, vos vas a Cusco a poner tu libro y te hace un descuento del 40%. Yo no le puedo decir al centro de estudiantes que no paga ni luz, ni gas, ni teléfono, ni nada, te doy el 40%, no, te doy el 20%, y lo mismo un librero acá enfrente. Es decir, vos no tenés los gastos de los pibes en cúspide con la camisita celeste, todas las luces electrónicas, un local de 20.000 metros cuadrados que pagás tanta plata. Entonces nosotros tratamos de adaptar el mercado estudiantil a lo que nosotros sabemos que sufren por pagar un libro, lo cual es real. ¿Nos siguen sacando fotocopias? Sí. ¿Saben que somos una cooperativa? Sí. ¿No tenemos fines de lucro? No. Y nos dicen fotocopias igual, y hacemos todo ese tipo de mercado. Última, la sede paternal de Económicas, fotocopian cualquier cosa, ya sean los locales de Económicas, el local de Económicas o el local de la FUBA. Para que hubo gente, también que vende libros universitarios, que directamente el pibe le dijo, vos querés que nosotros fotocopiemos los libros, paganos un canon, vuelta, 5.000 mangos por cuatrimestre, danos la exclusividad y lo vendemos. Así todos le hacían fotocopia, porque con la fotocopia deja más del 20 o 25% que puede dejar el libro. Con la fotocopia gana el 40%. Entonces, este es un colega editor, no solo que pagó un canon para que no le fotocopien 5.000 mangos por mes, por cuatrimestre, sino que igual le fotocopiaban y tenían la exclusividad. O sea, todo es muy perverso. Nosotros, nuestra solución desde una cooperativa docente, justamente, armar una cooperativa, no buscar fines de lucro, sí pagarle al autor, a los autores, nosotros le pagamos un 15% del precio de tapa, lo cual es altísimo, porque estimulamos qué cosa?
La producción.
De hecho, la cooperativa nace en económicas porque un docente estaba cansado de que el centro de estudiantes, al cual le dejaba los apuntes, obviamente no le pagaran y los pide el centro de estudiantes una 4x4. Y el tipo haciendo apuntes, el profesor de acá. Entonces dijo, bueno, hago una cooperativa, se juntó con 4 docentes y más, armaron una cooperativa con toda esta intención de armar libros económicos. Es nuestra propuesta. Por eso no podemos apoyar el convenio del CADRA, porque hacemos toda una logística que nos implica mucho tiempo, mucha dedicación, para que el libro les quede más económico a ustedes.
Yo invito a la gente de SEA y a Rubén Cañas, que me parece que son voces que hacen falta de eso.
Yo fui estudiante de filosofía a principios de la década del 60, cuando la facultad estaba en otro lado, y me ganaba la vida tipeando apuntes. Y me vendía mis trabajos, yo escribía máquina en esténciles, y esos esténciles servían para imprimir con mimeógrafo los apuntes. Y las editoriales, que llamémosla editorial, tenían un nombre, bueno, Technic, había una en la calle Urquiza, había otra, bueno, ganaban plata con los apuntes, evidentemente, a mí me pagaban, y en los apuntes estaban las desgrabaciones de las clases, de los teóricos, que era lo que más la gente buscaba, ¿por qué? Porque nadie podía ir a los teóricos, entonces... Es decir, no se asistía a los teóricos. A veces los teóricos eran para 300 alumnos, entonces nadie entendía nada, qué sé yo, o se interrumpían. Entonces, para tener el teórico, decían, bueno, a ver un teórico bueno, que ya haya cumplido. Bueno, es la cátedra que dio fulano de tal día, habló 2 horas seguidas sobre este tema. Entonces, eso se convertía en una cosa apreciada. Después estaban los textos, pero en esa época... Todavía, a pesar de que ya Udeva había sido, le habían pegado el tiro de gracia, quedaba todo el catálogo de Udeva con vigencia, tenía vigencia, o sea, el catálogo no eran libros viejos, sobre todo en, hablando de ciencia y eso, no eran libros que tuvieran, que se hubieran pasado de actualidad, digamos. Y clásicos y todo eso. Y además, había editoriales argentinas que ponían autores europeos, autores que después en la después de la dictadura volvieron esos autores, pero ya vinieron made in Europa, es decir, editados por centros europeos. Pero si uno decía, bueno, Foucault, yo lo leía ya en esta época, estaba, había Foucault para leer en libros baratos. Entonces, lo que quiero decir es que todo esto está muy atado a la historia. Es triste, es muy triste lo que pasó con Udeva. Era una formidable editorial. Algunas de las cabezas que estuvieron en Udeva en esa primera época después se fueron a otros países. Mismo Orquídea Reynal se fue a México y de algún modo el Fondo de Cultura Económica y otras editoriales mexicanas surgieron a partir de esa radicación, es decir, de esta gente que tenía la experiencia de Udeva y que se fue allá. Otros como Boris Spivakov se quedaron acá con proyectos, pero desde afuera, porque no los podían hacer desde adentro de la universidad. Entonces, hicieron proyectos de libro popular, de libro barato. Entonces a mí me daba mucha bronca cuando visité México, por ejemplo, en los 80, o Cuba, y yo, increíble lo que hace una editorial del Estado, o una editorial universitaria. Libro barato, libro en papel diario, libro en rústica, porque, pero libro que tiene la dignidad del libro. Yo como autor, y eso siempre lo hablamos nosotros, ¿no? Decimos, uno cuando escribe algo, tampoco está como ausente o se desentiende de la forma que eso adquiere. No es que uno escribe para el viento o para cualquier cosa. Uno está pensando en el medio, en el soporte también. ¿Esto dónde va a ir? ¿Va acá al lado? Bueno. ¿Esto es para un libro? ¿Esto es un libro? ¿Es un ensayo? Bueno, bien. Tiene un desarrollo. Es pensamiento desarrollado, pensamiento expuesto, con una forma literaria. Entonces, a mí, por ejemplo, yo en este momento estoy actuando como columnista, estoy trabajando como columnista en la agencia de noticias, veo columnas de opinión, y muchas veces veo el fenómeno de internet, de que la gente lo que le gusta lo publica. Veo cosas que no me gustan. Por ejemplo, ¿qué es lo que no me gusta? No me gusta que me publiquen una nota por la mitad. O sea, o que tomen una parte de algo, que algo que tiene un desarrollo, y me lo publiquen por la mitad y listo. Entonces yo muchas veces les escribo los correos a esos sitios que publican las notas y les digo, no tengo ningún problema, yo no les voy a pedir derecho de autor por eso. Porque además la agencia a mí me pagó, qué sé yo, es un problema de la agencia. Si la agencia, como agencia, lo que quiere es que eso llegue a todo el mundo, entonces es negocio de la agencia, es como decía lo de Marx. A Marx seguramente le hubiera importado tres pitos cobrar derechos por el Manifiesto Comunista, porque el Manifiesto Comunista era un panfleto que lo que buscaba era llevar la doctrina de Marx y de Engels a todo el mundo. Entonces, no, jamás le iban a poner derechos. Por eso el Manifiesto Comunista debe ser, junto con la Biblia, una de las obras más traducidas de la humanidad. Entonces, lo que quiero decir es que es un problema mío. Cuando me sacan un pedazo, me sacan un brazo, una pierna de algo que escribí y lo publican así nomás, yo me siento vulnerado como autor. Digo, ¿por qué hacen esto? Entonces digo, publicalo todo, completo, pero no hagas esto. Muchas veces me responden, a veces me piden disculpas, está todo bien, flaco, bien, pum, y la ponen completa. Y yo digo, bueno, esta es la suerte del autor en internet, perfecto. Ahora, con el tema del libro, volvamos al tema del libro. El soporte, para nosotros, ella es poeta, por ejemplo, yo también soy poeta, entonces, la forma no es joda para nosotros. La forma que adquiere la palabra escrita no es joda. Existe un estilo, existe una marca de autor, existe una estética. Eso es la escritura literaria, pero en la poesía más que más. Mira, es lo mismo, si lo compartamos todo y ponemos todo junto así o lo bajamos del cuerpo, es lo mismo. No, no es lo mismo. Juan L. Ortiz, que era un poeta entrerriano, decía, yo lo mío lo quiero en cuerpo 10, quiero que sea así, pa, pa, pa. Y le decía al editor, si vos no me lo vas a editar en cuerpo 10, no me lo edites, no te autorizo. Entonces, ese es el autor, quiero decir. Y ese es el derecho que hay que tratar de preservar en los tiempos que vienen, en este mundo de tensiones, que no son solo tensiones entre derechos, como decía acá el colega, sino que también son tensiones entre medios distintos, entre nuevos inventos que hay, desarrollo de la humanidad, hacia dónde vamos, el tema del papel, todo eso nos crea un ambiente o un escenario cambiante, en movimiento, al que tenemos que adaptarnos. Entonces, voy a centrarme en un punto porque si no me voy a dispersar demasiado. El punto es que creo que, si bien nadie puede negar que la fotocopia es un hecho terrible pero real, cotidiano, es un hecho. La fotocopia le resuelve a alguien el tema de acceder inmediatamente a un texto que necesita. Si no tiene recursos, si no puede acceder al libro, si no puede comprar el libro. Eso es así. Entonces no es lo mismo la situación en España que acá. Totalmente distinta la situación.
Fotocopia igual.
¿Eh? Se fotocopia igual, exactamente. Pero lo que quiero decir es que la industria editorial española no sufre tanto como sufre esta pequeña industria editorial argentina por esta especie de avalancha de fotocopias y de cosas, o esta ola de fotocopias. Entonces el miedo que uno tiene en esquemas o diseños como el de Cadra es, no estaremos en realidad favoreciendo e incrementando y estimulando el negocio de la fotocopia, este negocio de hacer fotocopias, que yo estoy de acuerdo con lo que dijeron. Yo no me gusta un capítulo de un libro, yo quiero un libro. No quiero un capítulo de un libro, y además me parece que uno no llegue a conocer a un autor ni puede hacer una lectura, lo que verdaderamente se llama lectura, si toma por la mitad un texto y dice, bueno, voy desde acá hasta la página tal, se quedó sin saber quién es ese autor. Entonces, una de las cosas que me joden de la fotocopia es eso, un capítulo. Como si dijera, te publicamos un capítulo de tu libro, te corresponde 50 centavos. Sí, pero a mí lo que más bronca me da es que me publiquen un capítulo de mi libro. Porque yo hubiera querido mostrarle el otro capítulo a ese lector. Y no me dan la oportunidad. Entonces, lo que digo es, hay una realidad que se llama fotocopia. Y está bien, desde un punto de vista, decir, bueno, mirá, te ponemos una curita o te protegemos un poquito. Te protegemos tu derecho de autorcito un poquito. está bien. Pero eso es, ¿cómo decirme? Es el primer auxilio, es lo cotidiano. Lo que está faltando es el plan estratégico para volver a llevar el libro al aula, para hacerlo realmente accesible, y ya no como era antes, porque eso va a ser imposible. Yo creo que la historia no se va a repetir en ese sentido. Quiero usar todos los medios que hay, internet, el tema de la reproducción digital de las cosas, pero usarlo con un criterio creativo y siempre defendiendo la idea de unidad de concepto, unidad en la obra. Es decir, sea en el soporte digital o sea en el papel, defender la unidad de la obra y defender al autor, defenderlo en eso, que es tanto más importante que las moneditas que podamos ganar. Y entonces digo, no vería mal, pero creo que alguno lo sugirió, pero yo le voy a dar una vuelta más de tuerca, que en un convenio como el que se firma con Cader haya un porcentaje, una parte de eso, que esté destinado a un fomento real de la industria editorial, verdadera, quiero decir, el libro. Es decir, que una casa de estudio, ojalá, por ejemplo, Filo pudiera volver a tener una buena revista, como mínimo, y un buen libro, una buena editorial de libros. Una buena editorial de libros, propia, donde negocie con los autores vivos y qué sé yo, y diga, bueno, vos sos autor de la casa, entonces, bueno, no es lo mismo que si no sos autor de la casa. Pagarle todo el 10% de esos autores, pero no, lo que quiero decir es que cuando, porque alguien tiene que instrumentar las cosas, es decir, ¿cómo se implementa eso? ¿Cómo? La vigilancia, por ejemplo, el monitoreo. Fíjense, Sadaic lo tiene bien armado, quiero decir. Uno pasa una canción por cualquier lado, que se yo, hasta en un cumple de 15, aparece Sadaic. Entonces, bueno, ¿cómo se instrumenta eso? Porque si uno no tiene, como dicen los abogados, poder no tiene poder de policía o poder de control sobre algo, de monitoreo o de auditoría, y no hay auditoría, y bueno, entonces todo puede ser peligroso. Y venimos a decir, pero mira qué bien, siento yo con los apuntes, ahora, qué sé yo, ¿quién es? Se compró una cadena de supermercados.
Para que no se agüita nada, ¿no? Sigan 4 millones, y ahí sí puedan implementar un poder de policía porque tengan las
bien.
Recursos. Eso es lo peligroso.
Entonces yo digo, ¿por qué no...?
Tengan 4 millones para poder pasar, pagar a la gente para que pase.
¿Por qué no ir con un plan en escala? Quiero decir, Filo es una unidad. Entonces, que Filo plantee la necesidad de tener su propia editorial, bueno, bien, las ha tenido, las tiene sucesivamente, pero digamos, una editorial que pueda llevar el libro barato a su alumno. Y que esa editorial se alimente un poco, es decir, el fondo para crear esa editorial, se alimente también de esto que pagan las fotocopias. Porque yo creo que nunca se va a poder de un modo artificial frenar el tema de la fotocopia y decir, bueno, está prohibido sacar fotocopias. Es una locura eso, le pasan por encima. Es como si dijéramos, está prohibido mandar email. Es una locura. Entonces, habida cuenta de esa realidad, y teniendo una institución como puede ser Cadra, por ejemplo, que dicen, Cadra es una sociedad que es, y representa una organización, porque si no hay organización, nadie puede garantizar nada. Es decir, un centro estudiante puede realmente auditar por ejemplo, este tipo de cosas, todo el papelerío que se fotocopien tiene que ser la casa de estudios.
Estoy teniendo ya los derechos que están entrando en conflicto acá. Existe una manera de tratar de administrarlo, de tratar de hacer un proyecto para que contemple a la vez el derecho básico del estudiante a poder formarse sin tener que gastar y del autor a poder por lo que suene. Cualquier proyecto que tienda a solucionar este problema tiene que empezar con un rechazo categórico a lo que es hoy CADRA. O sea, hoy en día CADRA no representa en absoluto el derecho intelectual de un autor, ni mucho menos el derecho garantizado. Hoy CADRA representa el derecho de un grupo editorial a decir eso, a quién quieren reeditar y cómo van a repartir la plata que cobran por lo que vende Marx, que en los 50 años fue muerto. Entonces, en definitiva, hay que plantear cómo se hace para recuperar el derecho al autor. Bueno, imagino que el soporte digital ofrece ciertas ventajas en cuanto a la a lo barato que resulta reproducir en el formato que se quiera. En definitiva, las publicaciones que hicieron recién de derecha, usó mucho la palabra anterior que ha apuntado a la derecha para el libro que necesité, nada más que más barato y tal vez por una etapa un poco menos sofisticada, donde creo que el contenido, que es lo más importante, en definitiva se reproduce. Creo que no hay libro que haya sido para bien o para mal más trascendente en la historia de la humanidad que la Biblia, y ahí está editado en todo el formato. Y yo no creo que la Iglesia Católica haya puesto el grito en el cielo por... No, me están deformando el formato en que lo pensó, no sé si Abraham, José o
pero mira, el negocio político, el negocio ideológico, bueno, es incalculable.
Estamos hablando. Incluso el que cobra los derechos de autor es Dios.
Bueno, tira la plata para arriba y después todo lo que gana es de él.
No se defiende, eso es lo que es elemental, el derecho de los autores a hacerse amplio idea, no se defiende cobrando ya la U un canon por la que la fotocopia sacan.
No.
Es completamente ilógico, es irracional. Es único, es la palabra. Hay algo fundamental y es que parece importante el problema de la fotocopia, creo que la fotocopia no es un problema. Realmente no es un problema. Creo que a cualquiera de los que están acá le parece un libro de fútbol, 25 pesos, lo vamos a comprar. Sí, obvio, así es que vota como que está metido en la fotocopia desaparecería.
No es por comodidad ni cobardía lo que te voy a decir, pero nosotros, para desde el punto de vista de los escritores, de los autores, nos tenemos que situar un día antes del convenio, ¿entendés? Antes de ese convenio, o sea, el día antes del animal no sé qué día será, pero bueno, entonces, el día antes está el autor, y el día antes está el autor que dice, mire, muchachos, yo escribí esto, ¿qué van a hacer con mi libro? ¿Qué van a hacer con mi texto? ¿Dónde va a ir, qué sé yo? ¿Qué voy a ganar yo por esto que me costó tanto tiempo que yo hice esto? Quiero decir, es mi opinión, nosotros no podemos ponernos a discutir esta cuestión, como dice él, de los porcentajes sobre la fotocopia, sobre la excopia o no. Lo que sí puedo decir es, si mi derecho a autor en relación a una obra, entendida la obra como todo, está garantizado, está protegido o no lo está. Y ahí meto esta cuestión que para mí es importante, de la parcialización o del corte, que a mí no me gusta nada esto de que a uno le mutilen un libro y que digan, no, mira, tomá, te damos esto. Pero además tampoco podemos meternos en lo que sería el sistema educativo, en lo que sería, digamos, los planes de estudio y el modus, la metodología que se usa, por la cual un docente es capaz de decirle a un alumno, lea desde la página tal a la tal. Ahí el problema es otro, o sea...
Pero antes no es limpieza, pero estaría bueno que respondan
en
el
caso,
¿no?
Porque sí, yo me pongo un día antes, por eso digo, de la firma del convenio, un día antes.
Una pregunta sería, ¿vos pensás que tu derecho, que tu derecho es personalmente válido, que la integridad de tu obra sea respetada, es protegido por el canon que la UBA le paga a CADRA por...?
No, en ese sentido, yo lo que creo es que... CADRA, el aspecto negativo de CADRA es que convalida una anomalía, es decir, algo que no está bien, de algún modo lo estás convalidando como diciendo, como lo estás haciendo legal.
¿Estás a favor o en contra? No entiendo tu posición. ahora en contra del convenio de agua con Cadra.
No, yo lo que pienso es que yo no lo he leído el convenio, así que no puedo hablar, y por eso dije, yo me como autor me coloco antes del día de la firma de ese convenio.
La sociedad de escritoras y escritores de la Argentina, la CEA, que es una entidad que se formó en el 2001, es la nueva sociedad de escritores, que en este momento tenemos alrededor de 850-900 escritores, 900 socios en todo el país, y del cual, de esos socios, ustedes van a tener todas las plumas de la literatura, por ejemplo, vamos por género, de narración, de cuento, de microficción, de poema, de literatura infantil, de ensayo, de historia, etcétera. Los mejores nombres están en CEA, en la sociedad nuestra. Nosotros nos llegó este convenio y todavía no lo hemos firmado. No lo hemos firmado porque queremos estudiar, tenemos que hablar con el presidente, que ha intentado en sus últimos días tratar de conversar con nosotros, porque nosotros tenemos algunas reservas. Nosotros defendemos el derecho de autor, porque nuestra sociedad defiende el derecho de los escritores y los escritores de todo el territorio de la Argentina, y no solamente los que escriben para textos o los que escriben texto universitario, sino que también aquella buena novela que se puede llevar a la playa y que el novelista que escribió ese libro pueda también cobrar por su derecho de autor, porque nosotros somos trabajadores de la cultura, lo mismo que un plomero, nada más que trabajamos con la mente, con el pensamiento.
Nosotros
no estamos acá para defender el convenio de Cadra con la UBA ni la UBA, porque yo tampoco conozco en profundidad, no conozco como lo conoce acá él o como lo conoce Cadra, conocemos el convenio de la UBA con Cadra. Simplemente nosotros, como autores y como defensores de los derechos de los escritores, lo que sí defendemos es el derecho de autor. Entonces yo creo que no se puede estar ni en contra ni a favor de la fotocopia. Creo que es algo que nadie puede decir, algo que está más allá. Nosotros defendemos nuestros derechos de autores en todos los soportes y, lógicamente, también tenemos que defender el derecho de autor. Y lo que nos gustaría es saber cómo se implementa, porque lo que no me queda claro es cómo esta organización, que no conocemos bien, cómo se implementa este tipo de cobranza, cómo implementa. Entonces hay cosas que, bueno, todavía no las tenemos claras, por eso todavía nosotros, nuestros autores, no hemos firmado.
O sea que el problema sería que tajada que les corresponde a ustedes.
No, me parece que es un término un poco violento, porque nosotros somos trabajadores, vos pensás que no somos trabajadores,
¿no? Bueno,
y no pensás que somos trabajadores de la cultura,
pero piensa que sobre el derecho
y tajada sería cuando vos está una viene alguien a repartir una torta que no te corresponde. ¿Qué tajada
es? Una mercancía tajada.
No, tajada es un derecho. Es un derecho.
¿Por qué tiene que pagar la UBA? La UBA
no, yo no tengo que pagar la UBA. El derecho del autor lo paga.
La UBA también lo paga.
¿Qué?
La UBA también lo paga.
El libro lo paga el derecho del autor.
Fuera de su lugar.
Claro.
Y creo que esto es algo creado por los intermediarios, poner en el lugar que quiera, que es el enfrentamiento entre el autor y el consumidor, digamos, de su producción.
Claro.
Digamos, más bien, del creador y del consumidor de la creación. Porque queremos la cultura para todos, y bueno, pero necesitamos obras culturales. Entonces, desde el punto de vista de los intermediarios, los que decimos, bueno, la cultura para todos, etcétera, estamos en contra del autor. Creo que eso es absolutamente artificial. Si queremos cultura, necesitamos producto cultural.
Necesitan a los autores.
Y nos dicen que hay que cuidar al autor. El que dice generalmente que cuidar al autor es un intermediario. No es un creador de cultura. Cuando hablamos de...
No necesariamente.
Hablamos de las editoriales...
Estoy generalizando,
conocés la
editorial. La editorial es un vehículo necesario para...
Y para poner en movimiento la obra del autor.
No. Pero uno escucha a Saraí, por ejemplo, y solamente los creadores y los contenidos son los defensores exclusivos y excluyentes de los autores.
Y la Saraí, por ejemplo, es un ente recaudador y nosotros no somos ente
recaudador. Claro, por eso
hay una diferencia totalmente distinta. Por eso capaz que la palabra tajada del compañero, que no me parece un poco feliz, a lo mejor podría ser más bien para un ente recaudador.
Yo creo que es un reflejo de este artificial enfrentamiento creado entre los creadores y el público consumidor de la creación. Porque el que hoy es escritor, mañana va al teatro, o va a escuchar música, o va a ver un espectáculo coreográfico, es un consumidor de cultura también. Y yo hoy no escribo, pero mañana puedo decidir ser una creadora de algo. O sea, no hay una diferencia entre una oposición entre creador y consumidor. Pero se alimenta, creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, se alimenta una contraposición que no existe. Divide para gobernar.
Escuchamos al compañero que está levantando la mano hace rato, después Rubén y después el abogado Filipelli de la...
Si quieren primero terminar de hablar ellos y después, porque la verdad es que tengo un poquito para preguntar a cada uno, para
bueno,
no hay problema.
Bueno, primero la verdad que me encanta que me hayan invitado. Me encanta que me hayan invitado a esta actividad. Yo trabajo hace 11 años como docente de la carrera de editor y he pasado mi vida trabajando en medios gráficos. Hace 4 años el decano actual me invitó a trabajar en el área de publicaciones. Y lo primero que me dijo es que tenía una obsesión, y era esa obsesión era disminuir el consumo de fotocopias y lograr que en este lugar los alumnos tuvieran acceso a libros. La verdad que el proyecto me entusiasmó mucho. Para ser honesto, en ese momento tenía un trabajo que tenía unos beneficios mejores que lo que me ofertaba la UBA, pero me pareció divertido este trabajo. Y hace 4 años que trabajo en publicaciones. Una de las cosas que, digo, no los voy a abrumar con contarles una lista de penas y pesares de las iniciativas. Hay problemas sindicales para trabajar con los no docentes, hay problemas de equipos que no han tenido el mantenimiento adecuado, hay problemas de suministro, y cada uno me iba contando los primeros días el circuito terrorífico, que me despertaba de noche, me decían, hace 3 años estuvimos 6 meses sin papel, y otro decía, no, una vez se pidió el turno noche, con el turno mañana y se robaban las piezas de las impresoras y no andaban. Me parece que siempre en la vida las condiciones nunca son ideales, porque yo mismo hablo conmigo cuando vengo del tren y digo, puta, sería mejor si este cano bajara el dedo así como Zeus y los no docentes se disciplinaran todos, dejara de tomar mate y trabajaran arduamente, si pudiera echar al tipo que al final lo eché, que arreglaba las máquinas porque era un truán, cobraba y no arreglaba las máquinas, si logro que la administración de la facultad le pague a la papelera. Una vez llegué y la directora del taller estaba en la vereda roja de la INA, en la vereda estacionado en el camión de la papelera, y la administración de la facultad no quería pagar. ¿Por qué? Porque cuando yo pedí la plata para tal día, y ese día hablé con la gente de la papelera, y ellos cometieron el terrible pecado para la mentalidad burocrática de ponerle a la factura la fecha del día anterior. Bueno, en general soy una persona afable, salvo que me enojé mucho, ese día me enojé mucho, hice un escándalo en la contaduría, finalmente conseguí la plata y el papel hecho. Digo, en este escenario, estas son las condiciones con las que uno tiene que laburar, esto no es. Digo, yo a veces sueño con esa parte de la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, cuando los estudiantes de esta hermosa universidad privada Yankee entraban a las habitaciones con pilas de libros, encuadernados cosidos, de papel grueso y tapas duras, y como amo los libros desde que mi viejo me leía, me enternecía esa imagen. En realidad, a pesar de todas esas condiciones que en algún momento serán negativas, si uno cuenta con un apoyo dentro de una institución como esta, para mí laburar acá es como jugar en el seleccionado,
y esta facultad tiene por lo menos tres políticas. Una es la mía, que brevemente les termino de cerrar a otra. Ahora, la otra es la biblioteca. La facultad ha invertido bastante plata dentro de los recursos que tiene para hacer compras anuales muy grandes de libros. Lamentablemente no se puede comprar la cantidad de libros que necesitamos de editoriales extranjeras por el costo. Comprar libros editados en Europa está bien mal. Pero si hicieron compras muy importantes, yo he participado de la gestión de esas compras. La otra alternativa que tiene la facultad es poner plata, y me consta que pone y mucha, en becas, y esas becas se transforman, otra vez en lo que estamos hablando de todos, en fotocopias que los alumnos retiran del centro de estudiantes. Pero bueno, es lo que hay, y antes de que un alumno no pueda leer, yo prefiero que use fotocopias. Es más, es un poco lábil el sentido de propiedad, el sentido del respeto a la propiedad. Cuando la otra vez crucé para ir a Biblio y pregunté por un libro amado que había visto ahí, fascinado, de Bandí, y me dijeron 120 pesos y volví puteando por la vereda, pero tenía 120 mangos para el libro, ahí me agarra una especie de meta anarquista que diría, si lo encuentro, lo afano en la web y lo imprimo, y se acabó, y me cago en el editor. Pero
yo hacía eso cuando era joven,
es algo que
los libros en serio.
Es algo que no debo decir como no, ahora. Lo que termino para contarles es que en estas circunstancias logramos, con un equipo de gente que labura arduamente conmigo, contratamos editores por primera vez en la historia de esta facultad, contratamos diseñadores egresados de la UBA y largamos tres colecciones de libros. Todo es muy lento y a uno se exaspera por ese tiempo que lleva a gestarlo. Pero se va haciendo, estamos haciendo libros de cátedra, además de las fichas que siempre se hicieron en el taller de imprenta. Logramos que la facultad comprara una impresora más, tenemos tres ahora, y tenemos otras dos colecciones que se llaman Saberes y Libros de Siglo. Además de eso, editamos 9 revistas científicas de los 9 institutos de la facultad. Digo, esto es lo que se puede hacer con lo que hay. Todos saben que el presupuesto es magro y que esta facultad no congenia políticamente con la línea del rectorado y que por lo tanto debe ser, no me consta, pero me imagino que debe ser un poquito desmerecida en el trato. Pero esto es lo que tenemos, con esto peleamos y da gusto pelear con esto. Gracias.
La verdad es que todos los micro esfuerzos editoriales que se hacen a pulmón en esta universidad y en muchas otras universidades, se hace trabajando más allá del límite de la gente que labora, del material con el que se labora, son loables. Pero no nos acostumbremos a que el sacrificio personal deba ser la norma. Me parece que la cuestión central aquí está en que la universidad, desde tiempo inmemorial, no ha tenido una política respecto a la distribución de material. Hay que reconocer, en primer lugar, que hay ciertas regiones indispensables donde no vamos a reemplazar la fotocopia por el libro, porque yo necesito un artículo de la física del radio, no necesito el volumen 17 de la física, necesito un artículo porque estoy investigando una cuestión en particular, le voy a hacer una fotocopia a esas 10 páginas en particular. Esto se da particularmente en áreas científicas. Necesito un trabajo que fue publicado en una obra colectiva. Independientemente de que me parece horrible eso de andarlo mutilando desde la mitad de la página 74 hasta la 115. Y no me enteré por qué el autor dijo eso que pretendía decir a partir de la 74. En este largo proceso donde la Universidad de Buenos Aires, que es un monstruo demasiado grande, se lleva una parte sustancial del presupuesto de educación de la Argentina y la gasta mal. Se dice que es poco, lo gasta mal.
ese aspecto, el aspecto editorial, dicho en sentido amplio, para mí el aspecto editorial no se resume a tinta y papel, es la posibilidad de difundir el conocimiento necesario para los procesos de formación e investigación en la universidad. Eso es muy necesidad, terrible. Y lo que esto logra, digamos, reconocer una situación de facto, o sea, hacemos fotocopias, entonces lo que hacemos es un mea culpa por el lado del bolsillo, destinando 4,5 millones de pesos del presupuesto de la universidad, un 4% del presupuesto global de la universidad, hacer esta mea culpa por la vía del bolsillo. Pero a él se le ocurrió, por ejemplo, que sería muy bueno que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires le dijera a los representantes del pueblo: queremos una excepción educativa para la publicación de materiales. Educación, excepción educativa que tienen, no sé, los países bolcheviques como los Estados Unidos. La dictadura bolchevique de Washington tiene una excepción específica en el 17 U.S.C. 107, es el artículo 107 del Código de Copyright, que establece la excepción educativa. Bueno, no se puede copiar nada, salvo en estas condiciones particulares. Por ejemplo, fotocopia de material para uso en clase. Ahora, si yo tengo un bolichito afuera de la universidad que hace fotocopias a mansalva, le hace un agujero de este tamaño. Pero si yo, docente, decido que, bueno, vamos a leer este material, vamos a leer a Maquiavelo en su idioma original. Viene a cuento porque esta tarde, mientras escribía mis notas, tenía al lado un libro de Maquiavelo en florentino. Y bueno, si yo quisiera repartirlo en una clase, ¿qué voy a fotocopiar? En principio porque no hay la cantidad de ejemplares suficiente. Fue editado en una edición de lujo por una editorial italiana hace 25 años. Quiero fotocopiarlo, me interesa que lo lean para hacer un análisis comparativo de cómo el italiano moderno ha evolucionado a partir del florentino clásico. Bueno, hoy hago las fotocopias las distribuyo entre mis alumnos. En Estados Unidos la ley me ampara, en la Argentina voy preso. Y lo digo literalmente, además, es una amenaza penal por hacer.
¿Vos conociste algún preso por eso?
Horacio Potel está procesado por una denuncia de la Cámara Argentina del Libro y de Edición Menini por haber publicado textos de Derrida que no están disponibles de otro modo y textos de Heidegger que no están disponibles de otro modo en un sitio web. Me remito a las pruebas. Todavía no lo han condenado, por fortuna, pero está procesado como un vulgar ladrón de gallinas y embargado por 40.000 pesos por algo de lo cual no se ha concentrado.
Una pena que no viene nadie de la cal.
Lástima que no viene nadie de la cal, pero pero además, acá me parece que estamos confundiendo de enemigo. Ni los editores son nuestros enemigos, ni la Cámara Argentina del Libro son nuestros enemigos. De hecho, ni los autores son nuestros enemigos. Acá estamos en una tensión difícil de manejar. Y esta tensión tiene que ver con cómo se mueven intereses poderosos pero difusos que a la larga terminan cagando a los que enseñan, a los que aprenden, a los que escriben y a los que editan. Porque yo comprendo muy bien la situación de los pequeños editores. Los planetas no me causan ninguna simpatía. La verdad, no causa ninguna. Y comprendo muy bien el deseo de los autores de ser remunerados por su laburo. Por acá, recordaba, los que me conocen saben que tengo mañana la música. Recordaba un gran músico, Woody Guthrie, viejo como de justicia, Woody Guthrie, un cantor popular en Estados Unidos en las décadas del 30 y del 40. Y por ahí va a encontrar alguna foto vieja de él con su guitarra, y con la guitarra tenía un pegado un cacho de papel de esos que se usaban para poner los cuadernos y las carpetas para poner los títulos de que esta máquina mata fascista. Luis Guthrie una vez escribió, empezó a mandar folletitos con sus canciones, porque la gente se las pedía. Entonces al final el folletito decía esto que me mandó por acá. Esta canción está registrada bajo copyright en los Estados Unidos, bajo el sello de copyright número... Uy, cómo me está matando la presbicia. 154.085 por un periodo de 28 años. Y a cualquiera que atrapen cantándola sin nuestro permiso, será probablemente un buen amigo nuestro. Porque no damos... porque no nos importa un carajo. Publíquela, escríbala, cántela, baile, haga yodel con él. La escribimos, que es todo lo que queríamos hacer. Entonces, también es respetable la posición del autor al que no le interesa que sus bisnietos, porque yo reconozco el laburo del autor, reconozco el laburo de los trabajadores de la cultura, y sé que es fundamental. Es tan fundamental como el laburo de mi viejo, que era ferroviario. Porque mi viejo hacía que las máquinas anduvieran. Pero yo no cobro regalías por las máquinas que había con mi viejo.
Qué mal.
Tendría que cobrar regalías 70 años después de la muerte de mi viejo porque las máquinas del ferrocarril metropolitano andan.
Yo también tengo una frasecita para leer, que fue por el motivo de que, por el cual me invitaron a esta charla. Hace unas semanas que di una parte de una clase de una materia de edición también. Entonces, en la editorial Milena Cacerola, en la cual yo promuevo un poco las ediciones y participamos, como dije al principio, de la Feria del Libro Independiente, donde en varias de las charlas discutimos de este tema, copyright, copyleft, las distintas formas, y me quedo con una cosita que dijiste vos, de no soy muy, lo dijiste de una forma poética, la cuestión de la propiedad la tengo de una forma lábil. Bueno, me parece que quizás podemos pensar eso, el tema, al principio hablé sobre los contenidos, y hablar sobre contenidos, ahora me parece que discutir el tema de la propiedad privada, la propiedad intelectual, los derechos de autor, en el marco de la discusión de la nueva ley de radiodifusión, el derecho a la expresión, la libertad de expresión, digamos, como dice la Barcelona estos días, el libertinaje de expresión. Entonces, ahí es donde yo, utópicamente, hay una lista enorme de libro por libro, qué se lee, quién es el autor, si ese libro se fotocopia o no, cuánto cuesta, dónde se consigue, si está agotado. Es un estudio minucioso. Algún equipo de investigación lo tome adelante y no arbitrariamente se diga si va a pagar 80 centavos, 15 pesos o 20 pesos para luchar por el problema de las fotocopias. En realidad no estás ni luchando ni nada. Es un, digamos, una farsa que se está transcurriendo. Entonces ponemos: todos los izquierdos están reservados, sino remítanse a la lista de libros censurados en las distintas dictaduras y democracias, por lo que privar a alguien de quemar un libro a la luz de una fotocopiadora, quemar en itálica, es promover la desaparición de lectores. Esto un poco va medio en respuesta a lo que la Cámara Argentina del Libro obliga a poner a sus afiliados, que dice la fotocopia mata el libro. Entonces hay que ver quién mata el libro. Digamos, no me quiero extender porque me parece que con el caso de Udeva, que se contó acá, el caso de Fibacov, el caso de la CEAL, queda más que claro que lo importante es qué leemos, si leemos, si no leemos, que digamos, discutirlo. Estas cuestiones, por eso, digamos, enfoquémonos más a lo que la Universidad de Buenos Aires le amerita discutir en cuanto a los programas de estudio. No podemos estar acá hablando de si fotocopiamos un libro o no lo fotocopiamos. Es ridículo. Y en tal caso, si alguno de los autores de los libros, nosotros mismos nos vemos afectados y queremos problematizar por qué hicimos una tirada de 1000 ejemplares que está distribuido en la librería y en realidad nadie lo compra ni la editorial le paga los derechos de autor, porque acá hacen fotocopia de nuestros libros para después gastarse la plata en choripanes acá a la vuelta. Digamos, bueno, ahí tomaremos atención y charlaremos autor por autor, libro por libro, editorial por editorial, y vemos, digamos, qué es lo que estamos discutiendo. Porque si no, somos parte también de esta falacia, ¿no? De qué sé yo, ¿no? Pero digo, porque ya sé, por lo menos yo, 11 años, junto a Pablo, trabajamos en el Centro Estudiante de la Facultad de Económica, entonces ya son temas recurrentes, ¿no? Va a la Cámara del Libro y se mete en la fotocopiadora de frente y le hace un qué sé yo, o la UBA, la CADRA, que yo no conocía la asociación, pero también es interesante el nucleamiento y que se discutan estos temas, que se discuta la propiedad intelectual, que se discuta los derechos de autor, que se discuta cómo disminuir las fotocopias, que se discuta un plan editorial, digamos, charlemos, operemos, hagamos en función de esto. Si no, estamos acá como perdiendo el tiempo.
Y además, me parece, yo también por quebrar el orden, pero me parece que en todo esto, hay, estamos en este ámbito probablemente todas las víctimas de un sistema que está funcionando mal. Y cada uno tenemos un espacio legítimo que reivindicar. Y yo reivindicaría los botellazos y el inalienable derecho a la educación, sea con fotocopia, sea escribiendo, transcribiendo el libro en papelito. Y Jorge reivindicará, porque es un empresario que al final del mes tiene que hacer malabarismo para pagarle a los laburantes, su derecho a ganarse la vida con lo que sabe que tiene bien. Y me parece muchísimo, pero en realidad, por acá estamos repartiendo pobreza. ¿Sí? Cuando ponemos a repartir pobreza, empezamos los tirones. Con los autores pasa lo mismo. ¿Cuánto estás percibiendo el derecho de autor, a menos que sea uno que edita MC, ¿verdad? Uno como autor hace las cosas esencialmente porque tiene un mensaje que da, porque quiere levantarse
al camillero no le paga con placer, al camillero no le paga con placer,
no paga con plaza. Pero muchos de los autores han escrito de perdón o docentes de la universidad que publican muchas veces, incluso están ya subsidiados por UBACIT, UBANEX, UBA no sé cuánto, los múltiples libros, la cantidad de libros que compramos en las librerías de autores franceses, pero está pagado por el programa Victorio Campo de la Embajada de Francia. Hay muchos libros que ya están subsidiados de antemano, no somos pocos los que hacemos malabares para publicar un libro, para editar una tirada corta de un poeta o qué sé yo. Entonces, por eso hay que estar riguroso en el análisis libro por libro de cuál es la situación y ver cuál es el autor que cobra derecho, cuál es, digamos, me parece que es más rico esa investigación que seguir en el aire diciendo si un autor quiere cobrar su derecho pero ya cobró 3.000 pesos de UBACIT para publicar su texto. Entonces, al final, por lo menos en la UBA,
¿no? Al final de la cuenta, digamos, supongamos, vamos a ponernos en almaceneros, que Jorge me acuerdo que aquí se lo voy a poner a hacer contabilidad, ¿sí? De los mangos que salgan de ese convenio, los mangos de presupuesto público, así que cada uno de nosotros un manito va a poner, lo ponemos por bien impuesto.
Yo también.
Y vos también, y vos también, y vos. Algunos ponemos un poquito más, un poquito menos. Larga lo ponemos todos. De cada 100 mangos, suponiendo que Jorge fuera el único editor y vos fueses la única autora, vos, de cada 100 mangos vas a recibir 20,75 o 20,75. Además, el resto, casi 60 mangos, se pierde en las nubes de UBA. 30% de gastos de administración de CADRA, 15% de un fondo de reserva y previsión, 10% para las editoriales extranjeras. Más un fondo global de distribución del,
Yo de puro poquito no me hago anteojos y después ando
andando
en realidad hay una distribución del 45% que queda para distribuir, una parte se distribuye universalmente y otra parte se distribuye en función de las obras publicadas en los últimos 5 años. Entonces, en realidad estamos en una situación tramposa donde en realidad el acuerdo de distribución dice que los gastos administrativos no van a superar el 30%. El acuerdo de distribución que aprobó la asamblea de CADRA.
Pasa que CADRA es chica, CADRA está empezando. En el caso de Cedro, por ejemplo, tiene aproximadamente un 5% de gastos administrativos. Y funcionan, por ejemplo, tienen hasta dinero para auxiliar para hacer obra social. Los autores españoles con problemas pueden ir a Cedro y pedir subsidio.
¿Acá también?
No tenemos, por el momento no tenemos casi para repartir.
Buena idea.
Pero es la idea. Y aparte, los integrantes de CADRA somos normalmente autores y editores. Entonces somos el control de CADRA. Entonces no va a ser lo que se le cante las pelotas a la señora porque no corresponde. Nosotros somos responsables del sistema. Nosotros somos responsables del poder de policía. El poder de policía en la democracia griega era muy importante y lo ejercía la asamblea. En nuestro caso nosotros somos controlamos esto, ¿no? Y la idea es que si se está haciendo una acción cooperativa con autores y editores, lo menos que se puede hacer es defender la parte del otro, porque en la medida que yo defiendo la parte del otro, defiendo mi parte. Yo lo veo así, ¿no?
Corporativismo, ¿no? Es una parte de la sociedad. Estamos a corporaciones, hablamos de nosotros y que el mundo se cae real, pero es que la universidad pública no tiene presupuesto.
La universidad pública no se va a cerrar.
¿Le gustaría decir una mañana? ¿Cómo lo van a necesitar? Yo quería aclarar unas cositas respecto del convenio para que quede claro. Después, igual. Pueden seguir en contra los que estén en contra, pero hay algunas cuestiones que no están suficientemente aclaradas y me parece que vale la pena señalar.
¿El convenio con la UBA?
Sí.
¿Es un convenio o es una...?
Es un convenio. Es un convenio en el cual la Universidad de Buenos Aires se compromete a pagarle por año, en estos próximos 4 años, 240 mil pesos a cada, ¿no? Millones, son 240 mil pesos. Que los autores y editores entienden que no alcanza, y que yo entiendo que también tampoco, a compensar el perjuicio que se sufre, pero es difícil, se puede estimar, pero y nosotros en cada se ha estimado, pero me parece que no es la cuestión. La cuestión es ver de qué manera se puede resolver un problema, que es el tema de la fotocopia versus el problema de la edición. Lo que dice la ley argentina es que está prohibido y que por eso hay sanciones. Y lo cierto es que eso es absurdo, porque no hay condiciones para sancionar el fenómeno de la fotocopia. Entonces, se trató de que algunos autores y editores cedan parte de su propiedad para permitir que se puedan reproducir libros mediante una licencia de derecho de autor. Esa licencia es paga, en general los locales de acá enfrente la pagan, a esos locales les cuesta 1.700 pesos al año y pagan esa licencia para poder sacar hasta el 20% del libro, porque la idea es que si alguien necesita el libro vaya y lo compre. Pero a veces es necesario, aunque yo comprendo el tema de la mutilación o el tema de la defensa de la integridad de la obra, a veces es necesario sacar parte de un libro. para por lo menos en mi trabajo, yo no me puedo comprar 10 libros cada vez que tengo una demanda. Consulto 10 libros, saco fotocopias en alguna biblioteca de parte de esos libros y después llevo la con mi computadora y la tipeo para armar un escrito. Y eso lo hago regularmente. Y no me sentí antes que no estaba acá, era un instructor, ni me siento ahora. Lo que paga la Universidad de Buenos Aires no es una multa. Lo que paga la Universidad de Buenos Aires es un derecho. Le paga un derecho a los autores, no a todos los autores, porque esta adhesión es voluntaria, le paga un derecho a los autores y a los editores, que son los que están adheridos a CADRA, para poder reproducir hasta el 20% de esos libros. La idea...
¿Cuántos autores hay?
Ahora yo tengo la lista y está publicada.
Pero vengan autores que no están...
Bueno, ese es un verdadero problema, eso es un verdadero... No, sí, no es la ley. Ese es un problema que se va desarrollando... Bueno, si te puedo contar, quizás lo podés comprender lo que voy a decir y quizás tampoco estoy de acuerdo, pero esto nace con un sistema de adhesión voluntaria, es decir, los autores y editores voluntariamente se adhieren. De hecho, hay muchos autores y editores que se oponen a que se saquen fotocopias de sus libros. Y como decís, no es que vienen a buscar plata, vienen a pedir sanciones penales, porque entienden, como el caso de este deporte, que no se puede sacar fotocopia del libro, hay que comprar el libro. Me nos parece que es una posición extrema. Yo creo que hay que encontrar un punto intermedio de intereses. Entiendo el interés de los estudiantes por la educación y es fundamental, pero yo, y ustedes traten de comprender el derecho del autor y del editor para defender. Entonces, la adhesión es voluntaria. Es un proceso que se va supuestamente incrementando, se van agregando autores y editores. Además de los autores y editores nacionales, CADRA representa a los autores y editores de todo el mundo. Se firman convenios de representación con países, entre ellos México, España, Colombia, Uruguay, Chile, Brasil, para que todo ese fondo editorial forme parte del repertorio de CADRA. En algunos países, este sistema es obligatorio. Es decir, los autores y editores no se pueden oponer a que no saquen fotocopia de sus libros. Es una autorización libre, pero es onerosa, hay que pagar por ese derecho. En esos países, como en España, en donde los autores y editores no se pueden oponer a que le saquen fotocopia de su libro, todos los editores están en cedro, con lo cual CADRA representa, entre otras cosas, a todos los libros españoles, y a todos los libros argentinos, a todos los libros mexicanos y a algunos libros argentinos. Con respecto a lo que sucedió, convenio con la UBA, no solo hay tensión en la universidad, también hubo tensión entre los editores que no quieren que se saquen fotocopia del libro. Y algunos editores que en principio se habían adherido a la idea de CADRA han renunciado directamente. Planeta particularmente y Sudamericana, que son los dos grupos principales, entendiendo que el monto era insignificante y que esto iba a incrementar la fotocopia. Personalmente creo otra cosa, creo que el volumen de fotocopia no se va a incrementar, es el que hay por la realidad socioeconómica que vive el país y por la imposibilidad que tienen muchos alumnos acceder al material de estudio como corresponde, y que lo que hay que hacer es encontrar un equilibrio, digamos, que no se vendan los libros anillados, que es a lo que nosotros tratamos de hacer mucha gestión y mucha, digamos, control de que no se vendan los libros anillados, pero que se tolere la fotocopia parcial, porque si no el grado de intolerancia es total y se genera una tensión que yo en general comparto todo lo que se dijo en la mesa, aunque sean de distintas miradas, se genera esta tensión está latente, esta tensión se incrementa por los sistemas de reproducción digital, pero hasta a esta tensión o seguimos en conflicto a ver quién gana, con lo cual la tensión va a seguir siempre, o tratamos de encontrar un punto de acuerdo.
Hay derechos que están por encima de otros.
Esa es una discusión.
Esa educación está por encima del derecho.
Escúchame, esa es una discusión. No, ¿sabés lo que pasa? Los derechos de autor están en el Pacto de San José de Costa Rica, están todos los tratados de derechos humanos. Está considerado un derecho a favor del autor su creación. Y esos tratados.
No,
bueno, está todo bien, podemos discutir todo el mundo. Pero para discutir todo el mundo, tenemos que ir a otro lado. Lo que es cierto es que hubo un acuerdo de toda la comunidad internacional de que los derechos de autor sean derechos humanos.
Sí, de los por los y las corporaciones.
Pero bueno, pero es que otra vez, vamos a discutir una cosa que quizás en esta charla no tiene sentido. Yo les quiero contar los términos del acuerdo con la Universidad de Buenos Aires, no para convencerlo, para que lo sepan. Después pueden seguir en la lucha, ustedes entienden. Yo creo que la Universidad de Buenos Aires tiene que hacer absolutos esfuerzos para tener las mejores bibliotecas posibles desde ya, y eso eso beneficia muchísimo a los autores editores, mucho más que este convenio. Con lo cual, todos los esfuerzos para que la universidad compre, pero eso, la realidad de la fotocopia, estamos tratando de conversar correctamente, yo no te estoy agraviando ni nada, porque no, pero podés no coincidir, pero tenés que ser un poco respetuoso, si no, no es posibilidad de conversar.
Aprendemos a cuidar un espacio que no está moderado también, ¿no?
Nosotros, me parece que no estamos equivocando en quién es el enemigo. Acá estamos autores, editores, bueno, vos también tenés una cooperativa. Yo creo que ninguno de nosotros, de los que estamos acá sentados, somos enemigos de ustedes. Pero tu compañero allá hace rato me parece que, bueno, te pones agresivo,
agresivo para la universidad pública, para un profesor de pesos, agresivo para la universidad pública, no se le diga cara dura o tafada.
En todo caso, me parece que tener este intercambio, que todos hayan expresado su postura acerca del convenio de cara y sobre cómo se tiene que resolver el problema de la fotocopia, es muy positivo, digo. Más allá de que nos hayamos ido un poco del...
Yo quiero hacer una pregunta, porque todo el tiempo me estuvo dando vuelta un recuerdo de aquel tiempo, de las décadas atrás en que era estudiante. Los libros se alquilaban, ¿se acuerdan?
Sí,
¿Se y eso cómo me sirve, digamos, como un aporte para... Porque había una actividad lucrativa, para ver el libro, que daba, como estoy hablando de que los libros se podían alquilar, eso posibilitaba el avance de la educación de la carrera, yo no hubiese podido estudiar que no hubiese podido comprar con los libros. Accedía al libro, a mí también me gusta el libro, no la circulación en fotocopia, y evidentemente una actividad lucrativa que seguramente redundaría de algún tipo de devolución, digamos, a autores, no sé cómo funcionaba.
No, nosotros trabajamos, más allá de que hay autores que nos piden mutilar hasta capítulos, le decimos obviamente que sí. Hay librerías, yo particularmente la conozco, que se llama Buenos Aires Books, que nos compra libros para alquilar, no nos interesa, es decir, nosotros fomentamos la difusión del contenido sin lugar a duda. ¿Qué hacemos para vender y sostener, obviamente, para que coman de la imprenta, para pagar el ICBN, lo que sea? Tenemos un público totalmente diferenciado, pero bueno, nuestra intención de máquina es que el material se difunde. Es más, los docentes cuando se fundó esta editorial en el año 2000, iban a mal, iban a la ley, y si no tenías 2.000 ejemplares no les interesaba, y nosotros imprimimos 50 ejemplares, justamente para captar a estos docentes que quedaban totalmente excluidos en un mercado hace 10 años, cuando recién empezaba la tecnología digital. Es decir, siempre
lo primordial es la difusión autorizada que se pudiera. No estamos acuerdo en cada, no estamos asociados a cada, porque consideramos que la UBA no tiene que hacerse responsable de algo que está funcionando mal. Y segundo, que si lo miramos desde lo económico, tampoco nos interesa a nosotros recibir esa plata. Para nada. Y el poder de policía en sí, el CADRIA, todos los policías de todos lados, nadie va, los libros se fotocomplican, no se hacen fotocopias, o sea, van a una imprenta, se fotocomplican 100 o 200, no hay control, o sea, hay imprenta que proviene, cuevas de imprenta fotocomplicando libros continuamente, se entregan 100 o 200 ejemplares, y eso no hay con qué darle, y menos adentro de una facultad, o sea, creo que la Cámara tiene 220 causas abiertas contra locales, no hay ningún procesado, no hay ninguna urbana. Contra locales que están en los alrededores de la facultad, pero hay 220 causas abiertas, mucho a mucho, ¿no? Y mucho menos por esas fotocopias, no es con el tema dentro de la facultad para adentro, es cualquier boliche, es cualquier cosa, es decir, está desmadrado totalmente. Nosotros lo paliamos o tratamos de combatirlo con lo que les conté antes, es decir, no somos una gran editorial, obviamente el planeta no lo impide ni todas las condiciones. Nosotros sí, es decir, es 100% texto universitario, vivimos de eso, los docentes cobran 200 mangos por mes, que se pueden cobrar 50 mangos más y no te van a decir, no, deja, te lo voy. Si lo pueden cobrar, si lo van a agarrar, es más, profesores del CBC, y ustedes muchos también han ido al CBC, tienen cátedra de 5.000 pibes, el docente directamente se sienta a negociar, dice, yo tengo 5.000 pibes, con que me venda 2.000, 3.000 van en fotografía, ¿cuánto hay para mí? Eso es real, que nosotros trabajamos también con docentes de posgrado que tienen 10 pibes, que están 20 libros por año, y si lo hacemos, y por ahí se lo cotumbran igual y posgrado y son gente que cobra 10 lucas por mes, 15 lucas. No nos importa, nosotros lo principal es difundir. También está lo que dice Mati, los convenios de UBACIL. El docente cobra también, hay gente que cobra, edita con esa plata y después te pide derecho a autor también.
Que sí, un aporte simplemente técnico para que sepan, no es para discutir nada. El convenio de la UBA autoriza a que se saquen fotocopias en los centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. En algunas facultades, no sé, en filosofía, en derecho, donde yo doy clases, hay, además del local de centros de estudiantes, otros locales que sacan fotocopias, que son concesiones en general que hace la facultad. Esos locales no están habilitados, pero están exclusivamente habilitados los centros de estudiantes, o sea, lo que la universidad paga, lo paga por los centros de estudiantes que están reconocidos en cada una de las facultades. Es lo que dice el convenio, y es los que están autorizados a partir de este momento a reproducir hasta el 20% de cada uno de los libros del repertorio. O sea, no pueden vender el libro fotocopiado.
En los centros de estudiantes, en las facultades también están los chinos, o sea, están en todas las mesas.
Eso es otra cosa, eso forma
parte.
No, pero eso excede, eso excede el convenio con la universidad.
Vamos
a
los chinos.
Bueno, en primer lugar, gracias por venir a todos. Realmente creo que algunos escuchaban que se metían en la boca del lobo y agradecer esto. Y no vamos por eso ser más indulgentes, pero gracias. En segundo lugar, esto que venías diciendo, hablas de la UBA, y la UBA, por ejemplo, nosotros no le compramos fotocopias a la UBA. La UBA no fotocopia ni deja fotocopiar nada, porque la UBA no nos va a venir a decir lo que vamos a fotocopiar, o dejamos de fotocopiar, ni le vamos a pedir permiso. Y el centro de estudiantes, digamos, es una cuestión nuestra, y que la UBA tiene que venir a decir lo que el centro de estudiantes no fotocopie, va a ser un problema para la UBA. Digamos, salud, además salud.
Pero no es lo que pasó, te digo, la UBA ahora dice que los centros de estudiantes pueden sacar fotocopias.
No, pero no lo puede decir. O sea,
sí, a ver. A ver, para comprender cómo funciona una sociedad, yo entiendo que se puede discutir todo el tiempo, pero la UBA, el rectorado y los decanos son responsables de lo que sucede en una facultad y en una institución. Y bajo esa responsabilidad es la que yo entiendo que escapa el dominio de lo que ustedes pueden hacer, pero ellos para cumplir con lo que son sus responsabilidades,
se hace cargo de lo que hacemos nosotros.
Exactamente. Bien. Se hace cargo de lo que hacen los alumnos.
Está bien. Ponele que está bien. Yo no estoy de acuerdo, pero entiendo lo que decís, que en términos jurídicos debe ser además más cierto. A mí lo que me interesa es lo siguiente que ha sido remarcado, que esta tarde fue muy concreto, todavía han marcado muchas cosas, pero ya es tarde y se hizo muy largo. Que es en particular sobre el criterio de distribución. Bueno, él empezó a decir algo que era, bueno, la plata original que se recauda mediante licencias y convenios, no sé si habrá más, pero en principio las licencias a todos esos centros que ustedes están diciendo, centros alrededores de los centros de educación y todo eso, toda esa plata más todos los convenios, que son unos cuantos, ya se llama Universidad de Quilmes, Universidad de La Plata, Universidad Interamericana, y parece que la Biblioteca del Congreso, digamos, están creciendo bastante bien, los felicito. De toda esa plata, que no sé cuánto es, hasta el 55% puede, que no significa que vaya a ser, puede ser utilizado para el funcionamiento de la cara. 30% para gastos de funcionamiento, 15% para gastos de... No sé, no me queda claro si es porque algún día le puse en juicio o para las 220 causas que nombraba el señor. No sé, realmente me gustaría después de eso. Y un 10% para las obras de afuera. Además, dice el propio reglamento de distribución, que si sobra algo de lo que distribuyen a los autores, también lo pueden usar. Quiero creer que nos sobra algo de lo que se distribuye a autores, porque todos sabemos que los autores y las editoriales no están recibiendo todo lo que podrían obtener o merecerían. Ahora bien, de toda esa plata, uno se podría preguntar, ¿se estarán usando el 55% o no? Supongo que alguno lo tenga en cuenta, yo que el Teatro de Letras no sé a dónde ir para ver a dónde se pagan o no pagan, discúlpenme. Pero, dado que los últimos 5 balances de pago que hicieron, de todos los ejercicios, dicen y se quejan amargamente de que no les alcanza, pero salen adelante como pueden, y en el último, porque el último no está disponible, en el anteúltimo dicen que se incrementó en 65.000, como que aguantan como pueden. Aguantan como pueden, para mí se traduce en el 55% que está utilizando, y además, desde el año 2004 están pagando, el año 2003 no hubo destrucción, no me equivoco, la primera destrucción fue el año 2004, dado que el reglamento es del 2003. Y dado que la cara es del 2001. Ahora bien, de este 45% que podemos estimar que queda, por así decirlo, se divide 90-10. Ese 10% originario, y corríjame por favor, se divide en partes iguales con todos los afiliados de la cara, que también ahora incluyen a todos los afiliados de la CAL y a todos los afiliados de la SADE, y tal vez algún día los de bueno, quería comentarles a ustedes, pero no me importa. Quiero
quedarme
concreto, por eso, disculpen.
Voy a decir una cosita en relación con esto, porque los autores, nosotros pertenecemos a una sociedad gremial de escritores. ¿Qué indica esto? Que buscamos, perseguimos un interés colectivo, es decir, aquellas cosas que son demandas comunes, derechos comunes de los autores, de los escritores. Eso es lo que nos hermana. Después estamos, vamos a decir, tenemos miles de diferencias, hay muchos matices, hay gente que ideológicamente puede llegar a estar en las antípodas, y en lo que coincidimos es en eso, en que todos somos escritores, todos somos autores, y todos intentamos mejorar nuestra condición. Y cuando hablo de condición, hablo de condición humana, espiritual, no hablo solamente de recibir unos malos. Entre nuestros autores hay algunos que dicen, yo adhiero al copyleft, por ejemplo, y lo ponen en sus libros. La semana pasada me mandó un amigo de Entre Ríos, Juan Menegrín, un poeta, el libro y estaba escrito en el pie, bueno, este libro adhiera al copyleft, como diciendo, hagan lo que quieran con este libro, léanlo, disfrútanlo, yo no busco que me paguen por esto que hice. Después les puedo contar una anécdota que me acordé ahora cuando pensaba en los tiempos de filo de la década del 70. Una vez vino Cortázar, que estaba exiliado en Francia, y en el año 72 creo que fue, volvió al país y presentó un libro que se llama El libro de Manuel, una gruesa novela hecha con mucho collage, mucho, él tomaba los diarios, cortaba, pegaba, una cosa interesante, ¿no? Pero bueno, los derechos de ese libro en el aula magna de Filo, de ahí en la Avenida Independencia, en el aula magna dijo, yo se los dono a COFAPEG y a otras, organizaciones que cuidaban y defendían los presos políticos. Es decir, que él dijo, todos los derechos de este libro, yo quiero acordarme, creo que era sudamericana la editorial. Y él le dijo, bueno, todos los derechos de este libro son para COFAPEG, son para este libro. Y eso lo hizo Cortázar muchas veces, con libros que se publicaron en Nicaragua, que se publicaron en otros lados, a beneficio de él. Tal vez lo podía hacer porque había algunas obras de Cortázar que las tenía Gallimard o que las tenía, qué sé yo, esta misma que tenía Sudamericana. Sudamericana con Rayuela ganó millones. Entonces digo, ahí qué es lo que vemos, es la libertad del creador, la libertad del autor en relación con su producción.
y yo jamás voy a aceptar, si bien yo me considero que soy del ideario socialista, pero cuando veo a veces, digo, estamos en una sociedad donde tenemos que estar de acuerdo en ciertas cosas para levantarlas como programa o como consigna. Les quiero decir, yo me puedo juntar con él y decir, mira, Graciela, vos y yo no vamos a curar el todo. ¿Están de acuerdo? Sí. Y vamos para adelante. Pero jamás puedo invadir yo la libertad que tiene otro para decir, no, lo tuyo es mío. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre. No podemos hacerlo. Estamos violentando algo que, como dice él, es un derecho humano. Es decir, pero además, si lo hiciéramos muy seguido, ¿qué conseguiríamos? Matar a los autores. Porque si yo al tipo, yo digo, vos, yo hago lo que quiero con lo que vos hacés, como yo, vos sos mi propiedad. No, no es así. Y yo creo, el derecho de lector es el derecho a leer todo lo que pueda. Lo que digo, que la base de una cosa colectiva.
Están de acuerdo, están todos de acuerdo y yo los tenemos que poder. Un 10% se reparte en partes iguales a todos los afiliados, lo cual me parece fantástico. El resto, el 90%, se utilizaría dependiendo de lo que se divide, etcétera. De ese 90%, y esto está bueno, se da primacía, un 70% va a las obras de estudio, de técnica, científica, no sé qué. Queda un 30% para el resto de las obras, como sería el caso de Cortázar, por ejemplo. Entonces, mi pregunta, o mi problema es el siguiente, de ese 70 y 30% que queda, que sería el grueso de lo redistribuido por la cadena, digamos, lo devuelto a los autores y a las editoriales, el problema es el cómo, porque lo que dice, y esto me preocupa muchísimo, es, disculpenme que lo estoy buscando, el criterio con el cual se va a repartir esto, que es el grueso, y dice, dos puntos y cito, se reparte entre los títulos que integran el repertorio de Cadra que hayan sido publicados, reeditados o reimpresos con ISBN argentino en los últimos 5 años. Pero, publicados, reeditados o reimpresos. Es decir, según el criterio de las editoriales, que está perfecto que sean empresas que buscan lucro, porque es lo normal, porque a veces son empresas, pero son empresas. No están pensando en la educación porque son empresas. Los que deciden qué se edita y lo que se reedita y lo que se publica son empresas. Y nosotros estamos pagando, en definitiva, según cómo deciden esas empresas publicar, reeditar y republicar, etc. Eso, lo que me preocupa de esto, en definitiva, es que una editorial, y yo entiendo que ustedes son las editoriales chicas, así que esto podría no ser, pero la editorial que imprime así, estaría obteniendo proporcionalmente más, estaría obteniendo proporcionalmente más plata que la editorial que publica Rodríguez Otegui, alguien de acá, en principio eso, es decir, la editorial que publica al bestseller estaría recibiendo más subsidios, no de parte nuestra, de parte de todos los que pagan, que la editorial que ya termina, es muy útil de mí, que la editorial que publica a los que de ellos nosotros queremos leer. Eso por un lado, es decir, no se está beneficiando a los autores que nosotros leemos, me parece, a lo mejor me equivoco. En segundo lugar, volviendo un poquito más atrás a lo del 55%, si tienen, y eso ya lo han comentado y me están empujando para que insista, si existe la voluntad, y lo voy a decir en otras palabras, discúlpenme, no quiero ser el tío, pero si existe la posibilidad de meter presión a la UBA para que firme un acuerdo, porque en realidad el acuerdo, si no entiendo mal, porque no está público, el acuerdo dice 12 pesos por alumno, pero por una cuestión de que ustedes comprenden cómo está el Estado, se reduce una suma simbólica de los días que dicen 300.000, ahora parece que son
80 centavos por el lucro.
80 centavos por el lucro, gracias. La pregunta es, si se puede hacer esto, ¿por qué no se puede hacer que toda esa plata se invierta en libros? La misma plata va a las editoriales y a los a los autores y no nos ponemos plata en una institución que ustedes disfrutan de, pero yo lo veo como una corporación que se mete en el medio a sacar su parte, tal vez con buena intención, pero
a defender nuestro derecho de nuestro trabajo.
A defender
porque el bueno. Trabajo intelectual es un trabajo.
Está bien, es una cosita, pero es una anécdota graciosa. Sé que mi profesora de Derecho de Autor decía, es una cosita muy chiquita, pero para que sepas esto, pues es importante. Ella decía, cuando vengo a la clase hay luz y la Universidad de Buenos Aires paga la luz. Hay bancos y la Universidad de Buenos Aires compra los bancos. Hay libros y la Universidad de Buenos Aires compra o debe comprar los libros. Hay un montón de insumos necesarios para que una institución educativa funcione. Y el principal insumo es el conocimiento. Y hay que pagar por el conocimiento para transferir ese conocimiento. Porque tenés que pagar a los profesores y tenés que pagar a los que producen contenido.
Quienes nosotros reeditamos, quienes las editoriales que estamos acá agrupados reeditamos, son los que van a cobrar por las fotocopias que no sacan los que sacan los estudiantes para poder estudiar. Lo que el agua paga no es un derecho, eso no es así, lo que el agua paga es un monto estipulado para que la gente se quede contenta con que no le compran libros, porque el agua no usa, el agua no imprime, el agua no distribuye. El agua sabe que la única forma de estudiar hoy en día es con fotocopias. Y también es mentira que a los escritores les conviene que se compren los libros, que acá les conviene que se compren los libros. A Cadra no le conviene que se compre el libro, porque los que cobran hoy en Cadra no son los que escriben o publican los libros que nosotros vendemos, son los que publican cosas que francamente no nos interesan. Lo que dice ahí, acá, no nos interesa, lo que nosotros leemos, no cobra a los autores que nosotros leemos, no va a cobrar él si solo quiere leer a él, él va a cobrar mucho menos, que gente que escribe cosas que acá no se leen. Cadra va a cobrar un 55% de la plata de lo que la UBA paga, que a nosotros no nos interesa que Cadra haga todo ese doble. Lo que queremos es salvar la propiedad intelectual del libro. Bueno, veamos la manera de producir un libro más barato, de producir un libro más accesible y que los escritores puedan cobrar por lo que hacen. No ustedes. Ese falso de conocimiento puede ser. No a ustedes, bajo ningún punto de vista que vamos a hacer. No es claro.
Tenemos sistemas de print on demand, o sea, son impresoras que directamente te imprimen el libro que vos pedís, digamos, todo lo que es tecnología digital en materia de digitalización. Ustedes se están preocupando por las fotocopias, vayan y preocupense por internet, así te lo digo. Han eliminado al editorial del medio del proceso, digamos, y a mí me parece perfecto. O sea, mi arma no solamente eso, sino que, digamos, se está hablando mucho de pagar por el trabajo intelectual. Bueno, ustedes están en la Universidad de Letras y saben que en la UBA hay muchísimos docentes ad honorem. A eso no se les está pagando. Entonces, digamos, estamos siendo un poco incoherentes, me parece. O sea, se está diciendo hablar de pagar por el trabajo intelectual, pero hay docentes que no están cobrando en la universidad. En la misma universidad que va a pagar 240 mil pesos por derechos de autor de una institución que a nadie le importa, como dijo él. O sea,
¿y ustedes quieren que no se paguen los derechos de autor?
Es que me parece que hay que discutir seriamente sobre qué son los derechos de autor. O sea, me parece que esa es la demanda de la sociedad, ¿no?
Pero qué, la pregunta es, ¿se puede, la ley se puede pensar de tal manera en el sentido de que acá hay que respetar los derechos de autor porque de eso viven muchas empresas vinculadas con las obras culturales y los autores no podrían?
Lo que estamos diciendo
en
todo caso es que
cada,
digamos, los derechos de autor no se pensaron para pagar a cada sino que para todos.
Eso puede ser, eso sería perfecto, eso es lo ideal y yo creo que tiene la tecnología. No, pero eso es lo ideal, la tecnología digital que está permita eso. Pero mientras tanto, lo que se llama, lo que se hace cada es una gestión colectiva. ¿Ustedes se imaginan pagándole a todos los autores cada vez que sacan fotocopia? Eso es imposible, es inabordable prácticamente. El sistema de gestión colectiva nace con el tema de la música. Bueno, pero ahí el compañero contó algunas ideas que tienen que ver con los métodos de distribución y les puedo contar mucho más sobre esto. Nosotros empezamos a hacer en los primeros años, donde hubo distribución, un cálculo estadístico. Nos fue tan inabordable la posibilidad de poder plantear exactamente la cantidad de fotocopias por autor y por editor que se venían realizando, que tuvimos que adoptar un sistema que no nos gusta, que es el que contó el colega, bueno, date vos, que es un sistema español y que se trata de homologar en todos los países de América Latina, que tiene que ver con el criterio de distribución de los últimos 5 años, diferenciando entre libros vinculados al estudio o a la enseñanza, que se supone son los más fotocopiados, y libros de ficción. Pero desde ya que es una cosa que hay que estar discutiendo todo el tiempo y que no es exacta y que no es justa, pero son los sistemas de distribución que más o menos se pueden asimilar para poder esa plata entregarla rápidamente, porque el otro es bárbaro, pero es ideal. Es muy complicado que el derecho del autor se le pague cuando se saca una fotocopia. Y esto, me imaginen que no estamos hablando de autores de la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de autores de todo el mundo. Cadra le paga autores de todo el planeta. Cadra le manda plata a Noruega, le manda plata a España, le manda plata a Colombia, le manda plata. Y todos esos también se hace un sistema de transferencia, porque ellos también tienen que hacer pagos a sociedades de derecho de autor de Argentina. O sea, el sistema es muy complejo y así y todo no termina de ser lo suficientemente justo cuando tiene que asignar los fondos que recauda. Y todo eso es mejorable con el tema de la tecnología digital. Desde ya que ahí me parece que se va a poder plantear con un poco mayor de claridad cuáles son los autores leídos y tratar de pagar correctamente a quienes están explotando y haciendo uso de algo. Sí, lógico, se está pagando y con esa plata se está evolucionando en el sentido de hacer investigaciones estadísticas que puedan servir a mejorar la distribución. Sí, eso es un proceso.
Mi pregunta es muy simple, en realidad. Como consumidora, ¿no? Como consumidora de letra, ¿qué derecho tengo yo? Primero eso. Segundo, derecho a pagar. Voy a empezar a cobrar, a ver, ¿a quién le digo? Voy a empezar a cobrar para leer. Segundo, es tan absurdo como eso. Es tan absurdo como eso. Y por otro lado, ahora
vamos a la
fotocopia.
¿Después
van a ir por el formato
digital?
No, bueno, eso ya fuera por la biblioteca.
Claro, ya fuera
por la biblioteca.
La próxima
por la que viene, no sé, yo soy docente. Mi padre, soy quinta generación de docentes. ¿Sí? ¿Tendría que recibir regalías por todos los alumnos que educó mi padre? No sé. O sea, porque me estamos cobrando después de 75 años. A ver, la ley del copyright, todo bárbaro, genial. ¿No habría que revisarla? A esta altura del partido, después de 500 años de imprenta. No, pregunto. O sea, digamos, para decirlo, o sea, nos estamos escudando en una ley de propiedad intelectual. conocimiento en un país en estas condiciones? No sé, va más allá.
Por un lado, a la hora se está sacando de los papeleros que consideran que es importante, porque no son pagos por un montón de contenidos. Por eso lo dijo la gente, pero es que la historia le dijeron no firmar el acuerdo porque lo que les quedaba era íntimo.
La pregunta
los
autores y editores
económicos,
a los autores y editores están anunciados que pueden entrar, digo, para no leerlos a dos porque es un infierno. En www.cadra.org.ar está la página, está el repertorio. No, no, porque es ínfimo, porque no quieren, en realidad tiene que ver con el monto, pero las grandes editoriales entendieron que esto era parecido a lo que se dice acá, pero desde el otro lado exactamente, porque lo cierto, bueno, hay un punto de equilibrio acá, que es todos los que de alguna manera necesitan fotocopias y quieren hacer eso correctamente. Porque hoy se puede sacar fotocopias correctamente.
Pero claramente,
con toda la legitimidad que tiene de su representación, te estoy diciendo que está representando a un catálogo de todos los libros editados en España, que son muchos, que es la principal
función.
Sí, está representando a todos los libros en España con esta licencia. Con esta licencia vos estás autorizado a reproducir todos los libros editados en ese país, todos los libros editados en México, muchos de los libros editados en Argentina, muchos de los libros editados en Colombia. Cuando digo muchos, estoy diciendo que en esos países el sistema de adhesión es voluntario. En otros, el sistema de adhesión es obligatorio. ¿Y por qué se hace obligatorio? Para permitir que los estudiantes de esos países puedan sacar fotocopias libremente pagando una remuneración, que la pagará el estudiante de la universidad, la casa de fotocopias, que en alguna manera utilice y saque provecho de eso, es el que va a pagar el derecho. Y ahí el sistema funciona armónicamente.
Así como,
perdón. Vas y compras el libro, si acá nadie te obliga a sacar fotocopias, acá. El derecho de reproducción.
O sea, el canon es que se está pagando, ¿es por cualquier tipo de reproducción?
No, no por reproducción digital, por reproducción reprográfica mediante fotocopias.
Nos quedamos discutiendo si quieren, pero vamos a liberar a la gente que gentilmente vino a participar del debate. No sé si quiere cerrar alguno.
Mira, el convenio salió publicado en Tapa de la Nación y tuvo bastante discusión. Cobrarlo a cobrar obligatoriamente porque a todos los que están asociados hay un porcentaje de la distribución.
O no le importa o no le informaron.
Hay un boletín de Cadra Digital que le tiene a todos los asociados.
Toda la información está a mano.
No, pero además a los socios
les tiene un boletín. Voy a averiguar para ver
si lo saben. No, está perfecto.
Sí, la otra cosa, quiero no para cerrar porque sé que es un tema muy polémico, que merece reuniones como esta y después de reuniones como esta, reflexión para ver de qué manera el sistema este evoluciona para que efectivamente podamos acercarnos mejor al conocimiento. Lo que quiero que sepan es, Cadra es una asociación de autores y de editores. O sea, no es una organización extraña o multinacional, y en general de editores pequeños que se sienten
no perjudicados por el tema de la fotocopia, pero que el tema de la fotocopia les influye y que quieren tratar de llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es permitir que se saque una parte de fotocopia del libro y no que no se saque la fotocopia entera del libro. Sabemos que se saca fotocopia entera del libro, pero lo que queremos tratar de limitar es eso. Para limitar eso, generar una organización que empiece por aceptar el tema de la fotocopia. En Argentina todavía es discutido el fenómeno de la fotocopia. En general no es aceptado por la industria editorial, por sus razones, que ya las habrán contado, ustedes las deben saber. En definitiva, lo que quiero transmitirles es la idea de llegar a un acuerdo que se vaya dialogando, que se estructure para ver también cómo se distribuye en la forma más eficaz y más justa posible, pero en donde se reconozca la mirada y el interés del otro, porque si se parte del desconocimiento de ese derecho, es más difícil llegar a un acuerdo. Es más difícil, porque ya no hay diálogo ni siquiera, no hay posibilidad de encontrar una salida más justa posible.
El costo de producción, publicación, distribución de un libro o de un disco, en el caso de las tecnologías, se ha reducido dramáticamente. Entonces, en vez de pensar en seguir pensando en la fotocopia que va a seguir existiendo porque no se le puede poner puertas al campo, ¿por qué no usar toda esa tecnología con la creatividad de los creadores para generar una edición económica que llegue a todo el mundo? No tiene por qué llegar el papel.
Hay algo que es un dato, perdón, digamos, complemento a lo que está diciendo. La fotocopia es el medio más caro para reproducir un escrito, digamos. Hacer un libro es más barato y meterlo en el sistema, digamos, de reproducción. La fotocopia es carísima. Pero, no, está bien, pero si la edición... Si uno pudiese editar eso mismo de una forma distinta, podría ser mucho más barato de el costo que sale fotocopiar ese libro, digamos. Escalo el tóner, escalo la maquinita de mierda, escalo el papel. Yo se podría utilizar maneras para que los libros se publiquen más económicos.
Yo perdería seguridad.
Yo voy a dar un dato a Carolina que preguntó, así como no voy a repetirle, porque es un ser de cada que tiene que poner los autores, también no solo quién lo tiene que pagar, sino quién lo tiene que pagar. Está diciendo que cada, que no dice que le paga a los noruegos, después dice que es una organización que no multinacional,
y los noruegos también pagan los factores argentinos.
Está pagando la universidad pública, eso es lo que estoy viendo. O sea, me parece que hay ahí una conexión, es un embache que no se entiende. O sea, ¿cómo es que precisamente que hay algo que no tiene fin de lucro? La universidad pública es la que le tiene que pagar los derechos a autores que vivieron en este país, que ni siquiera se lee, que no, que en la mayoría de los casos no se lee. O sea, por ambos lados hay un error que es garrafal. ¿Quién cobra y quién paga? Es decir, en todo caso, bueno, si el problema es salvar a libros, si el problema es salvar a los autores, habla de esto.
Lamentablemente hay un viejo principio jurídico que dice que paga mal para los derechos, que es lo que está haciendo en este caso la universidad. Yo les tengo muchísimo respeto al trabajo de Cadra, porque hacen trabajo de defender empresas en un marco de una sociedad capitalista en la que vivimos. Es legítimo, hasta que mañana o algún día de estos decidamos cambiar las cosas. Está bien, ellos hacen legítimamente su trabajo. El principal responsable de esta cagada es la madre. La Universidad de Buenos Aires y el campo de Bambo. No he logrado respuesta de por qué este convenio se firma cuando el secretario de Cadra es el coordinador cultural, digamos, el director del Bambo. ¿Por qué justo ahora? ¿Qué coincidencia del coordinador general de cultura de la Universidad de Buenos Aires es al mismo tiempo el secretario de la Comisión Directiva de Cadra?
No, pero debes estar hablando de una india dejó de ser director del Rojas hace tiempo, se fue mal y peleado con el rector, que es miembro de la Comisión Directiva de Cadra, como autor, es autor de derecho.
Yo sé que es autor,
no tiene ninguna relación, es una construcción, ojo, que conozco bastante los hechos como para llegar a esa conclusión.
Pero no me preocupa lo que está haciendo Cadra, porque Cadra está haciendo algo que está en su definición. Podemos estar de acuerdo o no, podemos estar contra el capitalismo a favor de él, pero no me preocupa lo que está haciendo Cadra. A mí me preocupa lo que está haciendo la universidad.
Todo lo que tenemos
que
hacer
es que hay para mantener la editorial, encima nosotros tenemos que buscar una linterna de la universidad. Yo no juego más.
Bueno, les agradecemos a la gente que participó, al Foro Fin y a Área de Prensa de la Facultad.